Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros como cada miércoles para disfrutar de lo que más nos gusta, que como ya sabemos todos, pues es la literatura. Y vamos a ver a quién tenemos por aquí. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal la audiencia?
Buenas noches, Juan.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, audiencia. Una semana más aquí en nuestro programa.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Javier, Pilar, Juan, Antonio y a todos los oyentes de universoliterario.es que nos acompañan esta noche.
Muy buenas noches también a nuestra cuentacuentos, Pilar.
Buenas noches para ti también, Vasco.
Y nos falta el saludo del nuevo colaborador.
Antonio Osuna, con el cual contactaremos en breve porque, lamentablemente, no puede estar con nosotros esta noche.
Muy bien, pues vamos a contactar con él para que nos dé un saludito. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, oyentes y equipazo de Radio Universo Literario. ¿Qué tal?
Y bueno, vamos a hacer como todos los miércoles, no vamos a dar prioridad a los más pequeños.
Y así es, vamos a contar con quién contamos, Juan.
Contamos nuevamente con la interpretación de Pilar y nuevamente a disfrutar de esa forma que tiene, ¿no? De contarnos esos cuentos.
La verdad que sí, porque yo casi lo oigo más que mis hijos, que no los tengo. Son sí. Era una coña, son mis sobrinos los que lo oyen. Pero no, la verdad es que yo lo oigo y...
Estamos enganchados.
Sí, totalmente. Yo digo, si yo no fuera por esto, macho, esta noche lo duermo.
Sí.
Pero es que hoy tenemos una sorpresa, porque hoy Pilar no nos va a contar un cuento clásico. Nos va a contar un cuento de Alberto Guaita, de la maravillosa obra que tiene publicada, Cuentos de la Fámina, que, bueno, es una obra que a Pilar la maravilló desde el primer momento y que es maravilloso escucharla narrando este tipo de cuento que tiene tanta fantasía. Nosotros nos hemos hecho ya padrinos y madrinas de esta obra y colaboramos mano a mano con Alberto Guaita para darle promoción, porque debería de ser una obra que debería de estar en todas las bibliotecas de los más pequeños, porque este tipo de literatura de fantasía que se recrea sobre todo en bosques, yo creo que parece que abunda cada vez menos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que los niños, esto de las hadas, los gnomos, los duendes, pues, seres maravillosos que existen en el bosque.
Yo creo que sí, ¿no? Porque acordaros de la película aquella de Cristal Oscuro, de 20, 30 años, y aquella película impactó, ¿no? Y también tenéis El laberinto del fauno, que aunque es un poco de más adultos, pero también trata el tema. Yo lo que iba a decir es que recuerdo a Alberto en Literania, 2017, estuvo haciendo de cuenta cuentos en directo y la verdad es que había un montón de niños allí.
De hecho, sentados. Estábamos nosotros en el stand, ¿no? De Radio Universo Literario, y cuando iba a empezar a Alberto, con prácticamente había, vamos, muchísimos niños y familias incluso. Sí. Y de hecho es... No es común, ¿no?, escuchar a un cuentacuentos en directo presentando su libro. Entonces, la verdad es que...
Además, si te das cuenta, lo normal es que, y no voy a hablar de machismo ni de género, pero lo normal es que los cuentacuentos sean mujeres. No sé por qué. Pero yo me he dado cuenta que cuando es un hombre suele ser... No habla de estos temas. A lo que me refiero es que cuando el cuentacuentos es un hombre son como cuentos más medievales, más de aventuras... Y a mí me impactó y ver cómo respondían los niños a...
Sí, de hecho también la forma de contarlo,
sí,
principalmente para un público, si son niños, pues captar la atención de los niños al narrar un cuento, pues es bastante difícil, ¿no? Y él lo consiguió en Literania.
Sí, es verdad, con todos los niños que había allí sentaditos pendientes de Alberto... Y del cuento que estuvo contando, de la casa de queso, me acuerdo yo. Y otro más, porque tuvo dos días de cuentacuentos en Literania 2017, y ambos días tuvo varios niños allí pendientes de él.
De hecho, algunos repitieron, ¿no?
Sí, yo creo que el otro cuento fue el del hada de las alas rotas. Sí, no recuerdo nada.
El caso es que son maravillosos, Javier.
Sí.
Que son unos cuentos maravillosos y... que tenéis que conocerlos. Quedaros con el título, Cuentos de la Fémina. Y lo podéis encontrar en casi todas las distribuidoras habituales, en Amazon. Yo siempre digo, si está en Amazon, está en todas partes.
Sí.
Y además, que vamos a promocionarlo por aquí. Que vamos a realizar un concurso que os podéis hacer gratis con este maravilloso cuento. Porque después del cuento os vamos a lanzar una pregunta sobre ese cuento. Y el primer correo electrónico que nos llegue con la respuesta, para allí se va a ir el libro de Alberto Guaita. Así que, pequeñitos, estar muy atentos, ¿eh? Y que los papás también estén muy atentos para enviar ese correo.
Problema, ¿no?
Lo tenéis que enviar a radio@universoliterario.es indicando concurso cuentos.
Y la respuesta, claro.
Exacto.
Del cuento, por supuesto.
Sí, porque si no viene así la respuesta, que, no podemos hacer
así
nada.
Así que muy atentos.
Pues Pilar, cuando quieras, estamos todos expectantes.
Esperamos que el cuento que esta noche hemos elegido para vosotros os guste. Y el cuento se titula Casimiro y la Fémina. El viejo Casimiro vivía en su cabaña de piedra en la montaña, cerca del gran bosque de la Fémina. Vivía solo, o casi, porque en la planta baja de su casa tenía un establo con dos vacas, Pica y Poca, que le daban leche todos los días, y un burrito gris, Pico, que le ayudaba a cargar leña en el bosque y a bajar la leche que le sobraba al pueblo para venderla. En el pueblo lo llamaban el refunfuñón, y no sin razón, porque el viejo refunfuñaba todo el día, todos los días. Refunfuñaba por la mañana y por la noche, si llovía y si hacía sol. Refunfuñaba cuando su sopa estaba fría y cuando estaba caliente. Refunfuñaba cuando sus vacas daban poca leche porque no tendría para vender, y cuando daban mucha porque las lecheras en las que llevaba la leche le costaría mucho cargarlas en el burro. Ni él mismo recordaba cuándo había empezado a refunfuñar y refunfuñar sin nunca parar. Una mañana, con los primeros copos de nieve cayendo sobre su remendada gorra de lana, salió con su burrito hacia el bosque para recorrer sus caminos en busca de los palos que pudiera haber tirado el viento al suelo, para llevarlos a su chimenea y estar calentito en el invierno que se avecinaba. Refunfuñaba por los palos que eran demasiado largos y por los que eran demasiado cortos, por los que estaban muy secos y por los que estaban mojados. El burrito Pico, de pronto, se quedó parado en el camino. Aunque su amo le estiró del ronzal, no anduvo hacia adelante, sino que se desvió hacia la izquierda del camino.
—¿Qué haces, Pico, burro malo? —refunfuñó Casimiro.
Pero Pico no le hizo caso, y el anciano pasiego empezó a perder los estribos y a gritarle.
—¡Guarda silencio un momento, por favor, Casimiro! —le dijo de pronto el burro.
—¿Cómo que me calle? Y sobre todo, ¿desde cuándo sabes hablar? Eres un burro y los burros no sabéis hablar.
—Tú tampoco sabes, Casimiro. Solo sabe refunfuñar. Debe de haber una Fémina del bosque cerca.
—¿Una Fémina?
—Eso he dicho. Otros la llaman hadas. Tiene que estar por aquí. Si no, no nos entenderíamos. Cuando hay una Fémina de los bosques cerca, todos los seres vivos se entienden. ¿Dónde estará?
Y buscaron y buscaron, hasta que Casimiro vio unos cordeles blancos atados a un matorral. Era una trampa para conejos.
—¡Mira! Una trampa de cazador. Ahí está la pobre, apresada en el lazo.
—¡Qué va, Pico! No veo nada, solo unas hojas de castaño atadas con el lazo a la trampa.
—Tienes que soplar el nudo que estás viendo. Las Fémina se cubren el cuerpo con esporas de seta invisibles para que los humanos no las veáis. Así, cuando vuelan, os creéis que solo son unas hojas llevadas por el viento. Si soplas fuerte, se le quitarán. Refunfuñando para sus adentros, Casimiro se acercó al nudo y sopló despacito. ¡Puf! —Tienes que soplar más fuerte —dijo el burrito. Y el pasiego llenó sus pulmones todo lo que pudo y sopló hasta quedar sin aire. La pequeña criatura, de un palmo de alto, que fue apareciendo ante él, era tan bonita y estaba tan indefensa que su corazón, siempre lleno de quejas y mal humor, se inundó de ternura tan de repente que las lágrimas le llenaron los ojos. Toda su ropa estaba hecha de pequeñas hojas bellamente tejidas entre sí con delgados tallos de hierba, y tenía una larga melena verde que le llegaba hasta su finísima cintura. La Famia estaba atrapada en el lazo por sus alas y no se movía. Muy despacito, con mucho, mucho cuidado, la desató, y vio que una de sus preciosas alas, en formas de hojas de castaño, de color amarillo que éstas adoptan en otoño, estaba rota. Recogió unos musgos y le hizo una camita diminuta para llevársela a su casa y así poder cuidarla. Durante su camino de vuelta a la cabaña, no podía parar de mirarla y observar si aún respiraba. Al llegar a casa, llevó al burrito Pico a la cuadra y empezó a quitarle los arreos y descargarle de leña, mientras dejaba a la hadita en su cuna de musgo sobre una piedra que sobresalía junto al dintel de la puerta.
—Amigo Casimiro, ¿te has dado cuenta? Como estabas ocupado en ayudar a otra persona, no has refunfuñado ni una sola vez en todo el camino.
—Es verdad, Pico. ¿Qué me está pasando? ¿Estaré enfermo?
De pronto, del fondo de la cuadra, escucha una nueva voz. Era Pica, su vaca más vieja.
—No, Casimiro, no estás enfermo.
—¿Vosotras también habláis?
—Ahora nos entiendes a todos —dijo Pico.
—¿Qué me pasa, Pica?
—Que para variar te estás preocupando por alguien que no eres tú mismo, y eso ha hecho que seas feliz de verdad por primera vez en tu vida.
Casimiro observó durante horas a la Famia, que seguía con los ojos cerrados. Metió su camita de musgo dentro de una albarca, un viejo zueco de madera desparejado que tenía, y le acercó a la chimenea para que estuviera calentita. Cuando Isnala, que así se llamaba su protegida, despertó, era ya muy de noche, y Casimiro estaba haciendo una sopa de ajos con pan frito en su chimenea, de espaldas a ella. Pensó en salir volando, pero con el ala rota era imposible, y estaba muy lejos del bosque como para irse andando.
—¡Qué bien huele la sopa! —dijo Isnala.
A Casimiro se le cayó el cucharón en la olla del susto. Su tintineante voz era tan bella como el resto de su minúscula persona.
—¿Te has despertado? ¿Cómo estás, pequeña?
—Creo que, salvo por mi ala rota, estoy bien. ¿Me sacaste tú de la trampa?
—Sí, te vio mi burro Pico y yo te saqué de ella. ¿Quieres sopa? Estarás hambrienta.
—Sí, gracias. Por cierto, me llamo Isnala.
—Y yo Casimiro.
Casimiro sacó un dedal de madera tallada del costurero, lo llenó con sopa y se lo acercó a su nueva amiga.
—Casimiro, ¿me puedo quedar en tu casa hasta que me broten las alas nuevas en primavera? Es que sin ellas no llegaré nunca a mi casa.
—Claro, además el invierno está al llegar. ¿Te volverán a crecer entonces?
—Sí, nos salen en primavera, nos duran todo el verano.
Luego en otoño cambian de color y empiezan a marchitarse para terminar cayéndose entrando el invierno.
Quédate aquí todo el tiempo que quieras.
Te propongo un trato, Casimiro. Como soy pequeñita y no te podré ayudar mucho, a cambio de quedarme en tu casa y de que me sigas haciendo esa sopa tan rica, te contaré cuentos nuevos cada vez que quieras.
¿Me contarás historias del pueblo de las Zamias?
Te contaré todas las historias del bosque de la Zámina, que es de donde vengo, y de sus habitantes, historias de las Zamias voladoras, de los zamios, de los frillis de piedra y de los liunis, cabeza de hierba, y de los reinos que hubo y de los que habrá. La idea hizo muy feliz a Casimiro, que aceptó enseguida el trato. Le encantaba que le contasen historias, y de pequeño le gustaba también contarlas, y no tenía a nadie que se las contase, ni a quien contárselas desde hacía tanto tiempo que ya ni se acordaba.
Y yo te contaré las historias que me contaba mi madre de pequeño, unas alegres, otras tristes, pero todas con algo que aprender de ellas.
Y en primavera, si lo deseas, te dejaré que me acompañes el trecho que quieras hasta el bosque de la Zámina.
Y así pasaron el invierno, contándose historias el uno al otro frente al fuego del yar. Mientras fuera, el mundo se volvía blanco por la nieve.
Y la pregunta que tenemos para los más pequeñitos sobre el cuento que acabamos de escuchar de Alberto Guaita, los cuentos de la Zámina, es... ¿cómo se llama el burrito del cuento? Así que todos los que sepáis esa respuesta ya estáis enviando un correo electrónico, que el primero que nos llegue con la respuesta acertada recibirá en su casa el cuento de Alberto Guaita, Los cuentos de la Zámina, que es un cuento maravilloso, que aparte de estar enfocado, ¿no?, a lo que es el bosque y todos esos personajes, tanto de la naturaleza como fantásticos, que crea Alberto, pues también están entrelazados. Aparte de que siempre nos va a enseñar algo, ¿no?, como todos los cuentos, pero están entrelazados. Tú vas avanzando en lo que es el libro completo y te vas a dar cuenta que los personajes de un cuento y otro están entrelazados. Es decir, hay pequeños cuentos y todos juntitos forman un gran cuento. Es decir, que esta gran obra no puede faltar en la biblioteca, no me voy a hartar de decirlo, que es maravilloso cómo narra y lo que es toda la fantasía que tiene Alberto dentro de su cabeza, que sabe plasmarla perfectamente para los más pequeños, para que sepan comprender cada detalle y poder viajar, imaginar, los adultos también. Yo cuando escucho un cuento de Alberto Guaita me traslado a esa zona que él está describiendo e imagino todos esos personajes y bueno, es absolutamente maravilloso. Vamos a agradecerle a Alberto Guaita que nos dejara contar uno de sus cuentos y nos cediera este libro para hacer el concurso. Estamos encantados con ello y que te enviamos un saludo si nos estás escuchando, Alberto, y te deseamos muchísimo éxito. Yo creo que no lo necesitas porque el libro por sí solo, ¿verdad?, ya va a hacer lo suyo. Y nosotros desde aquí pues hacemos lo que mejor se nos da, que es recomendar las obras que más nos gustan, y entre todas ellas se encuentra el libro de Alberto Guaita, Los cuentos de la Zámina. Muchas gracias, Pilar. Volvemos a estar contigo el miércoles que viene. Buenas noches.
Ha sido un placer, Pascón. Me despido hasta el próximo miércoles, deseando que tengáis todos una feliz noche.
Pues ahora le toca el turno de la agenda literaria con FJ Bravo.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pilar. Me ha encantado tu cuento. Buenas noches, audiencia. Una semana más vengo con la agenda literaria. Y esta semana traigo una agenda bastante interesante. Porque he hecho mis deberes. ¿Los habéis hecho vosotros? Estamos en la segunda semana de septiembre y ha empezado el curso duro. Bien, os traigo, como siempre, los concursos que van a ir del día 14 al día 20, ya sabéis, fecha límite de entrega de vuestros trabajos, y un par de eventos bastante interesantes en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues vamos allá, coger nota de lo que vamos a decir. El día 14 tenemos el quinto certamen internacional de poesía y relato corto María Eloísa García Lorca. Es poesía o relato y de premio, trofeo. El concurso nacional de cuento breve aniversario del diario La Voz del Pueblo, en Argentina, y para mis amigos argentinos, que tomen nota. Es un cuento, premio, $5,000, diploma y publicación. El día 15, tenemos el concurso Mucho Cuento y Multiverso 2017. Cuento o poesía, premio, diploma y vale de libros. Este concurso, atentos, es para los nacidos a partir de 1999. Mismo día, el segundo premio literario internacional David Mejía Velilla, de Colombia. Es un concurso por email, podéis participar todos. Y es poesía, ensayo o traducción. Y de premio, $5,000 americanos y edición. El mismo día tenemos el 37 premio Destino Infantil Apel Les Mestres. Infantil y juvenil. Y de premio, €4,500 y edición. También el segundo certamen de obras cortas para radio teatro. Dramaturgia. Premio, €600. El 26 premio EDB de Literatura Infantil y Juvenil. Ojo, chicos, tomar nota que este es potente. Novela infantil y juvenil. Premio, €30,000 y edición. El décimo certamen de literatura joven, Javier Espinosa. Novela, relato o poesía. Premio, €600 para personas entre 14 y 30 años. El 15 premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. Infantil y juvenil. Y ojo al premio, chavales, €12,000 y edición. También tenemos el 25 premio de poesía Ciudad de Córdoba, Ricardo Molina. Poesía, premio, €12,000 y edición. El tercer premio internacional de investigación literaria, Ángel González. Investigación, de premio, €6,000, edición y 30 ejemplares. El cuarto premio de poesía, Juana Castro, 2017. Poesía, premio, €3,000, galardón conmemorativo, edición y 25 ejemplares. El 12 premio, el espectáculo teatral. Teatro, premio, edición. El 16 concurso literario, AGAX, 2017. Relato, premio, €300. El 18 premio internacional de poesía, Ciudad de Ronda. Poesía, premio, €2,500 y edición. Cuarto premio, Catarata de Ensayo. Ensayo, premio, €2,000 y edición. Concurso literario de Espigas 2017. Relato, premio, €250 y lote de libros. Tercer premio literario para mujeres, Mujer al Viento. Narrativa, premio, €500 y edición. 16 concurso literario Villa de Colmenarejo. Relato infantil y juvenil. Premio, €500 y lote de libros. El segundo concurso de relatos breves, Villa de Alcoriza. Relato, premio, €400. Quinto certamen de microrelatos fantásticos y de terror. Microrelato, premio, €200. Segundo concurso internacional de relatos cortos, Ciudad de Sevilla. Relato, premio, €1,000 y edición. 32 premio Unicaja de poesía. Poesía, premio, chicos, €5,000 y edición. Primer certamen literario poesía por la agricultura. Poesía, premio, lote de productos y lote de libros. El segundo premio de investigaciones feministas en materia de igualdad. Investigación, de premio, €1,700. Nos vamos a Uruguay. Primer concurso de poemas, cuentos cortos o leyendas, cosas de frontera. Poesía, cuento, leyenda. Premio, objetos de arte, libro, certificados y publicación. El cuarto concurso nacional de ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivo. País, México. Solamente para mis amigos mexicanos. Ensayo y de premio, ordenador y publicación. Tercera edición concurso literario microrelatos de temática libre, café entre libros, en Argentina. Concurso por email, podéis participar todos. Microrrelato, premio, entrevista, lectura, diploma y publicación. Primer concurso de relato corto, Aroma, relato infantil y juvenil, premio sin especificar. Sorpresa aquí, chicos. El día 16, 33, premio de poesía C. Croce. Poesía, premio 800 euros y trofeo conmemorativo. Día 17, 13 premios Alfwine de ensayo 2017. Ensayo, premio 120 euros, suscripción y diploma. Décimo premio Círculo de Lectores de Novela. Tomar nota, novela. Premio, 10.000 euros y edición. Quinto certamen literario de relato corto Tabarca Cultural. Relato, premio, publicación. El día 18 tenemos el premio Asturias de Novela 2017. Novela, premio, 3.000 euros y edición. El día 19, décimo premio internacional de poesía para niños y niñas, Ciudad de Orihuela, poesía infantil y juvenil. Premio, 5.000 euros y edición. Concurso literario narrativo, Cuéntate un cuento X. En Argentina, cuento infantil y juvenil, premio, libros, auriculares y publicación. 31 certamen literario, Dr. José Eduardo Nazar, Argentina también. Relato, poesía, infantil y juvenil, premio $2.400 y publicación. Y el día 20, y para finalizar con los concursos, el séptimo certamen poético, Numen, Comunidad Valenciana. Poesía, premio, publicación e invitación, solamente para nacidos en la Alicante y la Comunidad Valenciana. Bueno, chicos, pues esto ha sido lo que ha dado de sí la agenda en cuanto a concursos. Ya sabéis, coger lápiz, papel, boli, tablet, móvil, lo que tengáis a mano y a darle, porque, como os he prometido, esta semana venía muy interesante en cuanto a premios, concursos y reconocimientos de vuestras obras. Últimamente me han mandado un par de emails en los que me preguntaban lo de la edición. Bueno, la mayoría, pues sabéis en qué consiste. La edición realmente es que si ganáis, os van a publicar vuestro trabajo o bien en una antología con otros trabajos o bien vuestro propio libro. Con lo cual, mayor reconocimiento y premio que ese a un trabajo y a una creatividad no hay. Bueno, y ahora vamos con los eventos que os he prometido en la Comunidad de Madrid. Este fin de semana tenemos en la Plaza Mayor, desde el viernes 15 al domingo 17, un evento literario musical poético bastante interesante, y es que el viernes 15, de 8 a 9, tendremos un recital de poesía y música con Carmen Linares y Luis García Montero. El sábado 16, de 7 y media a 10, tenemos el recital de poesía con Benjamín Prado y, atención, Elvira Sastre. Y el domingo 17, de 8 a 9, tenemos poesía a tres voces con Ajo, Manuel Villas y el cantante de hip-hop, El Chojin. Y un recital poético para gente que no es todavía consagrada, pero que está en ello y que todos los días se esfuerzan, trabajan y asisten a todos los eventos a los que les invitan o a los que les dejan ir. Y es el recital de poesía del Ateneo de Alcorcón a partir de las 7 de la tarde. Madrid, suroeste. Pues bueno, oye, que si no tenéis nada que hacer o nada interesante, o os apetece pues un poco de culturilla de la calle, ¿no?, de popular, pues ya sabéis, tenéis por un lado la Plaza Mayor, que está con su aniversario, y dentro de esos actos de aniversario están estos recitales, o tenéis el primer evento que organiza el Ateneo de Alcorcón en esta temporada de poetas y recitales poéticos. Y pues no sé, yo la verdad estoy muy contento con cómo está yendo esta segunda temporada con la radio. Estoy muy contento porque estoy viendo respuesta por vuestra parte, cosa que me encanta. Y bueno, pues poco más.
Poco más no, Javier. Poco más no, nos tendrás que contar algo más. O es que esta semana también te vas a quedar solo con la agenda.
Pues no, la verdad es que esta semana he recordado un poema que escuché hace mucho tiempo, la verdad que lo he escuchado varias veces, y me impactó tantísimo la primera vez que lo escuché por la rabia y por la fuerza que transmite, que no solamente la traducción al español, sino que también el poema original, porque yo siempre he dicho que cuando traduces un poema, aparte de perder la rima la mayoría de las veces, también pierde parte de esa intensidad, parte de ese sentimiento. Entonces, es un poema de Dylan Thomas, No es que sea un autor conocido, es bastante bohemio, murió bastante joven. Nació en Gales y murió en Nueva York. Aún así, es un autor que, aunque estudió periodismo, no terminó siendo periodista, pero tiene una obra intensa y extensa, ¿no? El poema del que hablo es el No entres dócilmente en esa buena noche. Y la verdad es que mucha gente lo habrá podido leer en, o sea, lo habrá podido escuchar, perdón, en Interestelar, que es el poema que recita el profesor cuando está muriendo mientras ellos están en el espacio y la hija de él consigue, no voy a decir para eso, pero consigue lo que estaban buscando para hacer.
Hablamos de la película, ¿no, Javier?
Sí, claro, claro. Interestelar sale ese poema.
Y por eso lo traes hoy a la radio, porque lo escuchaste también en la película.
Sí, porque además la escena es muy curiosa, porque mientras él está muriéndose y narrando ese poema,
pasa algo.
A millones y millones de distancias, posiblemente en una galaxia, desplegar el universo, ellos están intentando salvar, conseguir éxito en la misión, y están a punto también de fracasar, ¿no? Y es como un empuje, o sea, transmite tantísimo las imágenes que acompañan a ese poema en esa película, que la verdad es que te deja impresionado, ¿no? Y bueno, pues Dylan Thomas, la verdad es que yo pienso que habría que dedicarle un programa aparte para poder conocer más sobre esta persona que con 39 años murió, pero que perfectamente iguala a grandes de la literatura que llegaron a los 70 de longevidad. Entonces, Don't Go Inside es el poema en inglés. Y bueno, pues creo que...
¿Y qué nos vas a recitar, en inglés o en español?
Pues lo voy a recitar de las dos formas.
Muy bien.
Lo voy a recitar en inglés porque la verdad es que, aunque no es mi lengua materna y no sé muy bien cómo recitar en inglés, voy a intentarlo, porque a lo mejor luego transmitir exactamente lo que transmite las palabras escritas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y luego lo narrar en español, para que todo el mundo nos entienda, porque, oye...
Y notar la diferencia también.
Vamos a notar la diferencia de cómo riman uno y cómo no riman el otro.
Muy bien.
Interesante.
Pues, te digo, como le digo a nuestros cuentacuentos, estamos expectantes, sobre todo si es en inglés, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver qué tal pronuncias y qué tal
recitas. No me tienes tomate.
No es habitual, además, escuchar a un poeta en la lengua que no es la tuya, ¿no?
Que no es la tuya.
Y además en directo.
Eso es.
Pues cuando quieras, FJ Bravo.
Vale, pues vamos con la parte en inglés.
Don't go gently into dark good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage against the dying of the light. So wise men at their end know dark is right. Because their words have fault no lining day. Don't go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright. Their frail deeds might have danced in a green bay. Rage against the dying of the light. Wild men who caught and sunned the sun in flight, and learned too late, they grieved it on its way. Don't go gentle into that good night. Grave men, near death, who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height. Curse, bless me now with your fierce tears. I pray, don't go gentle into that good night. Rage against the dying of the light.
Pues muy bien,
Thank you.
Nos ha encantado. Thank you.
Bueno, pues ahora ya sabes lo que te toca, ¿no?
Sí, voy a rapear un poquito y voy a preparar la parte en español. Que en cuanto la escuches en español vas a saber qué poesía es. No entres dócilmente en esa buena noche, que al final del día debería la vejez arder y delirar. ¡Rabia! ¡Rabia ante la muerte de la luz! Aunque los sabios entienden al final que la oscuridad es lo correcto, como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entran dócilmente en esa buena noche. Llorando los hombres buenos, al llegar la última ola, por el brillo con que sus frágiles sobras pudieron haber danzado en una verde bahía. Rabian, rabian ante la muerte de la luz, y los locos, que al sol cogieron al vuelo en sus cantares, y advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían, no entran dócilmente en esa buena noche. Ni los hombres graves, que cerca de la muerte, con la vista que se apaga, ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y ser alegres, rabian, rabian ante la muerte de la luz. Y tú, padre mío, allá en tu cima triste, maldíceme o bendíceme con tus fieras lágrimas, lo ruego, no entres dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia ante la muerte de la luz. A que sonaba ya sí, la poesía en español.
Pero sí, ya no es solo que es que nos suene, ¿no?, y nos llame la atención, es que ya me quedo con las ganas de saber más de este autor. Así que ya, FJ, para la semana que viene ya tienes tarea. Nos has traído un pedacito y queremos más.
Sí, nos has dejado ahí con la miel en
pues
los labios.
La semana que viene os traeré sobre este autor, que la verdad, yo conocía la poesía, no conocía su historia. Evidentemente, me gusta indagar sobre los autores y me gusta investigar sobre ellos antes de poder hablar de ellos. Y pues nada, será que les traigo algo sobre él y a lo mejor os traigo el regalito de también recitar algo más de él en inglés, ¿no?
Pues sí.
Sí, ¿por qué no? Claro. La verdad es que podemos notar la diferencia a cómo se transmite, ¿no?, una poesía en inglés y otra en español, ¿no?
Y luego la semana que viene vamos a intentar tener lo que son los agraciados del premio Susurros, porque si me estáis escuchando, seguramente más de uno se estará tirando de los pelos esperando quiénes son los galardonados.
El veredicto.
Es que está siendo muy difícil por lo que me han comentado, ¿eh? O sea, está muy, muy reñida la cosa y llevan ya no sé cuánto tiempo. Tú sabes mejor que yo cuánto tiempo lleva, pero sí, por lo visto está bastante reñido.
Hemos intentado que estuviera antes. Ya sabéis que en realidad el certamen, las bases estaba para final de septiembre, lo que es decir los galardonados, y al final, como sigamos así, vamos a tener que irnos hasta final de septiembre, porque les está costando mucho decidir sobre todos los poemas que han llegado, esos maravillosos poemas, quién está ocupando un puesto, quién otro y quién va a ser el resultado ganador.
Eso es qué calidad.
La calidad es muy alta, Javier, ya lo sabéis.
Sí, al principio a lo mejor se deciden por uno, luego al final dicen no,
claro,
otro,
claro.
Y al final pues
no llegan a un consenso,
no hay,
entonces
exactamente.
Sí, aparte que hemos estado todos en algún jurado, en algún concurso de estos que nos han invitado a alguna editorial o algo, y sabemos cómo funciona, ¿no? Que todo el mundo lee, al final se ponen en común más o menos los que casi todos más o menos se cogen 10, 15, y de esos 10, 15 luego tienen que llegar al jurado, y si es un jurado de, yo qué sé, 10 personas,
claro,
imagínate. Pero porque en el universo literario,
luego también depende, ¿no? Si se ponen, ¿no?, de acuerdo, a lo mejor en el mismo, pues otra vez tienes que hacer otra votación.
Claro. Sí,
y así intentar.
Esto es como el capítulo que le dejó de Simpson, que como come gratis, pues está todo el día en contra del resto del jurado, ¿sabes? Hasta que al final se equivoca y se acabó, ¿no? Pues algo así. Habrá que engañar al jurado para que dé la votación y no sabrá,
claro,
quién gana.
Pero les está resultando difícil porque habéis comentado que el talento que se ha presentado para estos poemas es muy alto y entonces les está costando decidir entre unos y otros. Nos han pedido una semana más y nosotros, ¿qué vamos a hacer de nuevo solitario? Pues concedérsela. Así que si nos estáis escuchando y estáis esperando oír hoy vuestro nombre, esperaros hasta la semana que viene, porque hasta la semana que viene, miércoles, no vamos a poder dar el veredicto final sobre el concurso Susurros. Sí que os podemos decir que las personas que pasen a ser agraciados, digamos, con estos premios, primero, segundo y tercero, mención de honor, más el premio ganador, pues podrán celebrarlo el 15 de octubre desde las 11:30 hasta las 2:15 en la Casa de Fieras, del Parque del Buen Retiro. Ahí estaremos Universo Literario y todos los agraciados, más unos cuantos poetas más, esperándoos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos por participar. Y nada, nos toca esperar. Yo también estoy deseando saber quién ha sido, la verdad.
Pues esperemos saberlo por todos.
La esperaba.
Estamos ya grabando las ollas.
La espera va a merecer la pena, eso
sí,
seguro.
Sí, 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 sí.
¡Sois buenos, Radio Universo Literario! ¡Sois buenos!
Y ahora vamos a esperar todos para ver qué nos cuenta Luis Rodríguez de estos grandes literarios que nos suele traer. No sé si esta semana nos tiene preparado también un poeta y te está haciendo un poco...
No lo sabemos. De hecho, siempre nos sorprende también Luis con los grandes literarios. Así que a ver qué nos trae hoy. Estamos a la expectativa.
La verdad es que hay que verlo... lo que nos trae, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, la semana pasada me dejó... ¿Qué quieres que le diga? Sí, sí, o sea, sí. Yo no me lo esperaba. Y...
Claro, pero no te lo esperabas porque siempre decimos grandes literarios, novelistas, o, ¿verdad? No esperamos que lo encuentre el poeta, que es la sección de Juan. Y dijo, pues es que Alberti...
Sí, era...
Además, a mí es que Alberti...
Sí. Qué era infaltable, ¿verdad? Vamos, dentro de, sí. De los grandes literarios.
Sí, 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 totalmente.
¿Y escuchasteis todo lo que dijo cuando entregaron el premio Cervantes?
Sí,
sí.
Fíjate que estuvo media hora el señor Alberti hablando solo en la misión y a mí se me pasa súper rápido de todo lo interesante que
era. Sí, 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 de hecho, cuando terminó me quedé con ganas de más, pero como, no sé, lo cuenta, vamos, de hecho, es como un discurso poético, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que bastante bien.
A mí me gustó porque además Alberti es, no te voy a decir de mis favoritos, pero sí es un autor que me gusta mucho, a pesar de que habla mucho del mar. Catolía hablando del mar, pero hablando del mar se nota tanto sentimiento y tanta entrega interna en esas letras que componía el gran autor que cuando lo trajo Luis y yo lo escuché dije
sí.
A mí me recuerda mucho a Neruda, no en la poesía, pero sí en la forma de recitar, ¿verdad? ¿No lo pensaste?
Sí, es muy, muy, muy parecido, tiene un estilo muy, muy parecido, el suyo personal, pero siempre tiene tintes parecidos a Neruda.
Sí, sí, es cierto, sí.
Pues Luis, sorpréndenos que nos tienes aquí a todos debatiendo con qué nos traes esta semana.
Pues esta semana os traigo un escritor y periodista español. Os hablo de Miguel Delibes, que ocupó durante muchos años el sillón de la E minúscula de la Real Academia de la Lengua Española. Miguel Delibes es considerado a día de hoy uno de los escritores españoles más importantes del siglo XX. Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920. Se trata de una de las primeras figuras de la literatura española posterior a la Guerra Civil, por lo cual fue reconocido con multitud de galardones, pero su influencia va aún más allá, ya que varias de sus obras han sido adaptadas al teatro o se han llevado al cine y han sido premiadas en certámenes tan importantes a nivel internacional como el Festival de Cannes. De la infancia de Miguel Delibes conocemos que fue el tercero de los 8 hijos de un matrimonio cántabro. Conocemos también que cursó sus estudios en el Colegio de Lourdes, donde terminó el bachillerato en el 1936. En ese momento, pues tras estallar la Guerra Civil Española, se enroló como voluntario en la Marina del Ejército Sublevado en 1938. En 1939, al concluir la contienda, regresó a su ciudad natal e ingresó en la Escuela de Comercio. Tras finalizar esta carrera, inició la de Derecho y se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid. Esta etapa le sirvió para mejorar sus dotes artísticas y ser contratado en 1941 en el norte de Castilla, como caricaturista, es Norte de Castilla, era el diario vallisoletano por excelencia, y se encargaba de escribir las críticas cinematográficas mientras continuaba realizando caricaturas. 2 años más tarde obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil, por lo que empezó a impartir clases en la Escuela de Comercio. Bueno, no hemos ocupado el hecho en el cual Miguel Delibes consigue el carnet de periodista gracias a un curso intensivo que realiza en Madrid y que, bueno, que hace que en el 1942 publique su primer artículo denominado El deporte de la caza mayor. Ya sabemos que Miguel Delibes era un gran aficionado a la caza y lo dejó reflejado en innumerables artículos y obras. A partir de ese momento fueron el periodismo y la literatura sus ocupaciones profesionales de por vida y en las que alcanzó reconocimiento universal. Es el 23 de abril de 1946 cuando Miguel Delibes, pues la vida de Miguel Delibes cambia, dado que se casa con Ángeles de Castro. Ángeles de Castro fue su esposa, con la que tuvo 7 hijos. Es considerada como una de sus máximas inspiraciones a la hora de escribir, dado que, bueno, le animó a escribir y a tener esa afición lectora. Gracias a ello, pues un año después consigue Miguel Delibes terminar su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, en la que obtuvo el 6 de enero de 1948 el Premio Nadal en su cuarta edición. En 1949 apareció su segunda obra, Aún es de día, y al año siguiente la tercera, El camino, con la que alcanzó la consagración literaria. Además de novelas, Delibes también iba publicando relatos, cuentos, ensayos, crónicas viajeras o libros cinegéticos. Como hemos comentado, la caza constituyó una ocupación sustantiva, hasta el punto de calificarse como un cazador que escribe antes que un escritor que caza. Un ejercicio de la caza que él ejerció y defendió con absoluto respeto y en sintonía con la naturaleza. Son precisamente sus textos cinegéticos y otros libros de aire libre los que le valieron la calificación por parte de estudiosos y especialistas en su obra de uno de los primeros defensores del medio natural. En 1952 fue nombrado su director del Norte de Castilla y en 1958 director. Miguel Delibes emprendió una serie de campañas en defensa del medio rural castellano y eso le llevó a enfrentarse con el régimen franquista y con la censura reinante. Fue en esa época donde Miguel Delibes prácticamente publicó una obra cada año, ¿no? Podemos citar distintas como Mi idolatrado hijo Sisi, La partida, Diario de un cazador, Un novelista descubre América, Siestas con viento sur, Diario de un emigrante y La hoja roja. Tras algunas sanciones y numerosas reconvenciones, dimitió voluntariamente de su cargo en 1963, pero no por eso cejó en su denuncia de la marginación y el abandono de Castilla. En los años siguientes, pasó 6 meses de 1964 en los Estados Unidos como profesor visitante del Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Maryland. Tras su regreso, redactó y publicó 5 horas con Mario, considerada su obra maestra, donde una mujer vela el cadáver de su marido durante toda una noche mientras realiza un monólogo lleno de recuerdos hacia su esposo. En los años siguientes visitó Checoslovaquia y publicó Parábola del náufrago. Continuó ya en los años 70 con varios libros de caza, actividad a la que era apasionado, y cuentos para a continuación publicar Un año de mi vida, un diario personal. Fue el 1 de febrero de 1973 cuando Miguel Delibes fue elegido miembro de la Real Academia Española, ocupando la silla E, vacante por la muerte un año anterior de Julio Guillén Tato. Ese mismo año, en diciembre, fue también elegido miembro de la Hispanic Society of America y publicó El príncipe destronado, su 10ª novela. El 22 de noviembre de 1974 sucede algo trágico para este autor, dado que fallece su esposa, Ángeles Castro, a los 50 años de edad. Solo 4 años más tarde, y con motivo de las primeras elecciones generales democráticas españolas en 1977, Delibes volvió de nuevo a la narrativa y publicó, con este acontecimiento político de fondo, el disputado voto del señor Cayo. Fue el punto de arranque de una nueva etapa, en la que aparecieron, entre otros, títulos como Los Santos Inocentes, genialmente trasladada al cine por Mario Camus, y con actores de prestigio como Alfredo Landa y Francisco Raval. También, aparte de esta gran obra, publicó Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, Señora de rojo sobre fondo gris, dedicado a su difunta esposa, El último coto y El hereje, Premio Nacional de Narrativa en 1999 y última novela publicada por Delibes. Tras la publicación del hereje, su carrera literaria prácticamente se detuvo, principalmente por el cáncer de colon que padecía el escritor, precisamente desde la última fase de redacción de su última gran novela. Se encontraba impedido en gran medida y experimentaba una apatía cada vez más grande. Fue propuesto en diversas ocasiones al Premio Nobel de Literatura, recibió menciones tan importantes como el Príncipe de Asturias de las Letras o el Premio Cervantes, así como innumerables homenajes, centros, institutos, centros culturales, que hoy en día cualquier ciudadano puede visitar, tanto en su localidad natal como en otras localidades en las cuales pues, Miguel Delibes ha sido homenajeado. Y bueno, espero que esta breve biografía de Miguel Delibes pues haya hecho llegar a nuestros oyentes un poco más la figura de este grandísimo escritor y que nunca se olvide y se vaya de la memoria pues un personaje literario tan importante como este, y que animo encarecidamente a que los oyentes nuestros pues lean, recomienden sus libros y se adentren en la escritura de un escritor que jamás pasará de moda.
Jamás pasará de moda, Luis, y hemos tenido el placer de poder hablar de su persona y de sus obras gracias a toda la exposición que nos ha hecho Luis Rodríguez de este gran literario. Así que te agradecemos lo que es toda tu investigación y tu exposición, Luis. Esperamos que la semana que viene pues volvamos a poder contar contigo y nos tengas preparado algún otro gran literario para sorprendernos. Gracias.
Muchas gracias a ti, Vasco, y a todos los compañeros de universoliterario.es, y así como a todos nuestros oyentes, desearles una feliz semana y nos vemos la semana que viene con más autores literarios clásicos.
Cambiando de sección, vamos a esta parte espiritual que nos suele traer Antonio Osuna con sus relatos propios. Y vamos a sorprendernos, ¿no?, con lo que nos trae nuevamente esta semana.
Bueno, pues para esta semana tengo preparado un relatito cortito que lleva por título Duda. Y es realmente una oración lanzada al viento. Espero que lo disfrutéis y compartáis el sentimiento con el que yo mismo lo creé.
Pues ya solo el título nos deja sorprendidos, porque nos dejas también en una duda, sabiendo de qué vas a hablar, si va a ser de sentimientos más profundos del ser humano, de estos que todos sentimos alguna vez en nuestra vida, o nos vamos a ir un poco por los recovecos de la conciencia y de la imaginación, Antonio.
Y bueno, muchas veces al escribir ya no solo me quiero meter en los sentimientos y las experiencias de cada uno, o querer solo enseñar, sino también demostrar que muchas veces la vida es un sueño. Entonces, el poder plasmar ese sueño o esa ilusión es muy bonito, y al final, quieras o no, acabas ayudando a gente a soñar de manera diferente. Y creo que eso es una de las grandes virtudes de la literatura, el que puedas crear un mundo y ayudar a la gente a soñar.
Pues ya estamos todos preparados para soñar con tu relato.
¿Dónde estabas? Pregunté una y otra vez al cielo y a la tierra. Más razón de preguntar a esta última, pues de ella germía toda vida y de ella esperé tu germinación como solución a mi errático ciclo. ¿Dónde estabas? Pregunté de nuevo al viento, para que éste llevase mis palabras impulsadas por un aliento descarnado en tu búsqueda. Hambre solitaria la que se cernió sobre mi alma al no hallar respuesta de ese viento transportador, pues de éste únicamente recibí eco. Eco que me preguntó, ¿dónde estabas?, pareciendo llamarme a mí. En ese instante, en ese justo instante de soledad, pensé, tal vez tú también eras impulsadora de esas palabras en mi búsqueda. Y así, atisbé una solución digna a mi dolor imaginario. El día que te encuentre, el día que nos veamos, te preguntaré, ¿dónde estabas? Y sé que tu respuesta será la misma que la mía. Buscándote.
Pues una vez más, yo creo que has conseguido plasmar todo lo que querías en esas líneas y que la audiencia habrá podido empaparse bien de todos esos sentimientos internos que en algún momento pues todos hemos buscado, ¿verdad? A esa persona idealizada de nuestros pensamientos, con ese optimismo de saber que en algún momento vamos a encontrarla y que ella nos dirá que nos estaba buscando. Y yo creo que es un relato dentro de lo que es tu estilo, muy poético y muy cautivador, ¿verdad? De los que no hace falta entender mucho de gramática para saber dónde quiere llegar el autor con este relato. Y que esperamos que la semana que viene pues nos sigas haciendo soñar, como bien dices, con todo lo que nos traes. Antonio, estamos encantados de tenerte por aquí y muchas gracias. Te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros por ponerlos en la antena, por disfrutarlos y por darme esta oportunidad cada miércoles para seguir enviando pequeños pedacitos de mi alma y de mis emociones a todos aquellos que estén dispuestos a escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Y hoy tenemos una sorpresa para nuestro querido poeta Juan Adalid. Y digo sorpresa porque seguramente nuestro querido compañero se habrá preparado algo para esta semana, ¿verdad, Juan? Para tu sección.
Sí, tenía como cada semana preparado algo en la sección de poetas.
Claro, pues no vas a contarnos
pero
nada
no sé
de poetas.
¿Con qué me vais a sorprender?
Pues no sé qué, no con poetas. No, que no vas a hablar de poetas directamente.
En julio creo que ya se lo advertí y en la última emisión no sé si se lo dije o no, que le dije, cuando menos te lo esperes te vamos a hacer una entrevista.
¡Entrevista!
¡Oh sí! Ese momento ha llegado, Juan.
Ha llegado, justo hoy.
¿Y qué podemos decir de Juan Adalid, Javier? Aparte pues, de un grandísimo compañero, como escritor.
Pues la verdad, te comento, yo le descubrí a la cosa de un año y medio, no a él, sino a su obra. Y me sorprendió, pero para bien. Me sorprendió para bien porque encontré un tipo de poesía a la que no estaba acostumbrado. Y encontré un tipo de poesía del cual no lees en redes sociales, no lees en blogs, no lees en determinados sitios, ¿no? Es la poesía fácil de estoy deprimido, planto cuatro que rima y ya está. Escucha, la poesía fácil porque todos escribimos poesía, porque España es un país de poetas. ¿Y por qué es un país de poetas? Porque en España cuando nos deprimimos, escribimos y nos sale la rima fácil. Y yo con Juan Adalid vi un tipo de poesía que me impactó por la diferencia de forma de escribir y de expresar unos sentimientos que la gente no suele querer descubrir.
Yo normalmente digo que lo fácil de la poesía es sacar todo fuera y que lo difícil, ¿no?, es sacar aquello que tal vez no has vivido y lo has imaginado y lo transcribes en la hoja y cuando lo lee el lector dice, esto le ha pasado a Juan Adalid.
O a mí, claro.
¿Verdad? Pues eso lo consigue Juan y no todos los poetas son capaces de transmitir todas esas señales, digamos, ¿no?, humanas en cada línea. Y yo cuando le conocí, pues bueno, le conocí en palabras versadas.
Sí, fue de hecho, vamos, inolvidable lo que contaba antes Javi. Nos conocimos de alguna manera porque cuando publiqué la obra apareció uno de los comentarios que me llamó mucho la atención y El seudónimo era FJ, me parece. En...
Sí, no lo recuerdo. No recuerdo ni cuál tengo yo, de verdad.
En Twitter, fue a través de Twitter cuando nos conocimos y empezamos a hablar también.
Sí.
Descubrí que él también pues era se dedicaba a escribir y era poeta. Y poco a poco fue enlazándose esa relación, ¿no? Y luego ya con el tema de la radio, Universo Literario, además que era un fiel seguidor, ¿no? Por llamarlo así, de Radio Universo Literario, lo escuchaba o me descargaba después el programa en casa, ¿no? Y surgió así la relación y pues lo que contaba antes Baxcom, al primer evento de Palabras Versadas no pude asistir y el segundo no me lo iba a perder. Entonces, no sé, fue como también conocerles a ellos y la verdad es que fue un día inolvidable, no sé, fue muy especial esa relación.
Pues sí, además que hay relaciones a veces en la vida que cuando coincides con alguien que no le ves, o sea, que nunca lo has visto, ¿no? Que nunca has tenido contacto con él, y no sé por qué razón, con Juan, lo decimos todo el equipo, ¿verdad?
Sí.
Es una persona que desde el primer momento parecía que le conocíamos
de toda la vida. A mí me pasó igual, de hecho cuando nos saludamos, siempre recordaré bajando las escaleras y no sé, fue como una...
Sí, además que nos alegramos como si te conocíamos, sí, ¡hombre, Juan!
Como cuando ves a un amigo de hace mucho tiempo y no sé, fue muy, muy especial.
Va a ser eso de que nos crean y nos juntamos.
Sí, totalmente.
Bueno, pues ya sabes que este tipo de entrevistas, Juan, siempre van a tirar primero un poquito por lo personal, porque somos un poquito cotillas en el Universo Literario. Nos gusta saber de dónde sale toda esa inspiración, ¿no? Y todo lo que llevas actualmente dentro. Y dinos, ¿qué te motivó a escribir y a qué edad empezaste más o menos?
Bueno, de hecho empecé desde muy pequeño, pero nunca con la intención de algún momento llegar a publicar un libro, ¿no? Creo que cuando tienes 8 años, 7 años, ¿no? Y te cuentan tus padres a lo mejor historias o cuentos o moralejas de estas que nos solían contar, pues, no sé, empezó ahí mi curiosidad por las historias. Recuerdo que descubrí El Principito, ¿no? Un libro, no sé, me impactó mucho el tema del universo y la galaxia y todo esto, y a partir de ahí siempre buscaba de alguna manera leer, ¿no? Leer algo o que me lean algo. Al principio escribir, bueno, todavía no lo tenía asumido, pero siempre quería escuchar alguna historia o había, recuerdo, algunas radios que habían parecido a la sección que tenemos en Radio Universo Literario, pero eran como audiolibros, ¿no? Entonces,
sí.
Siempre para dormir, pues a lo mejor, no sé, supongo que mi madre o mi padre, ¿no? Porque era un... Entonces, bueno, para calmarle vamos a ponerle un audiolibro y la verdad es que era lo único que me relajaba, ¿no? Entonces, supongo que así empecé a descubrir la literatura, ¿no? De alguna manera.
La cita del Principito, de Exupéry, y... ¿Fue El Principito el primer libro que leíste? ¿O que recuerdas haber leído?
Recuerdo que me lo leyeron.
Sí. ¿Y el primero que tú leíste?
El primero que yo leí, a ver, creo que, no sé si recuerdo, pero leía cuentos, los que ahora son cuentos clásicos, ¿no? Y creo que el que más me llamó la atención fue el de Hansel y Gretel, creo que fue ese.
De los Grimm.
Sí, de los hermanos Grimm. Uh-huh. Y a partir de ahí, no sé, esa fantasía, ¿no? De, yo qué sé, los caramelos y las
frutillas,
sí. Y todo esto, no sé, como era un niño, pues me llamaba. Siempre imaginé.
Llamaba la atención.
Efectivamente, creo que fue ese el primero que leí.
Y de esos primeros libros que leíste, de cuentos, o incluso alguno cuento, que ya no es cuento, sino que ya es libro infantil, digamos, ¿tienes algún escritor que te influenciase?
De hecho escribía un poco de todo, leía un poco de todo y el que siempre me impactó de manera especial fue Julio Verne.
¿Julio Verne?
Sí, Julio Verne con Viaje al Centro de la Tierra.
Uh-huh.
Ese también creo que fue uno de los primeros libros que leí.
¿Qué leíste?
Sí, entonces se enlazaba un poco con El Principito, luego también... Julio Verne con, pues eso, ¿no?
Los cuentos, las aventuras, la ciencia ficción, la fantasía,
exacto,
todo mezclado ahí.
Sí, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, pues me llamó mucho, mucho la atención. Y siempre le he tenido, siempre presente, Julio Verne.
Un buen autor para tener
influencia. Claro, yo explicarme muchas cosas después de escuchar, ¿no? Cuáles son sus primeros libros. Porque es verdad que es un gran clásico, pero pocos escritores nos dicen aquí Julio Verne, ¿eh?
Sí.
Si te pones a pensarlo un poquito, nos han contestado Julio Verne.
No recuerdo yo. No, supongo.
Sí,
y no estoy seguro de que me dijeran eso. Sino más bien que dijeran que Julio Verne le gustaba.
Que se lo habían contado, ¿no? Que él sabía.
Sí, de hecho creo que fue el primer libro, además, me lo regaló. No sé si fue ese o el de 20.000 leguas.
Uh-huh. Sí, bueno, Julio Verne tiene una biblioteca.
No sé si fue ese, era un libro de bolsillo que de hecho lo conservo hasta ahora, el otro lo perdí. Uh-huh. Y no sé, a partir de ahí era mi libro, ¿no? Era como mi tesoro, siempre lo tenía.
Sí.
Y ahora, bueno, ya cuando han pasado los años, ¿no? Entiendo lo del Principito y lo que hablábamos antes, con Julio Verne y todo esto, y digo, pues a lo mejor, no sé, ¿no?
Uh-huh.
Empecé así. Uh-huh.
Háblanos un poquito de la inspiración, esas musas que siempre estamos diciendo. ¿Cómo vienen? ¿Cómo van? ¿Qué te inspira a ti, Juan? ¿Tienes algún método en particular para comenzar a escribir?
La inspiración, a ver, yo aquí habitualmente, ¿no? Siempre los escritores o los poetas en general te dicen que hay lo que llamamos inspiración, ¿no? Las musas. Yo creo que cuando encuentre esa inspiración, seguramente sea el final de mi literatura, de mis letras, ¿no? Porque creo que siempre voy en busca de esa inspiración, y como no llega, pues a través de las letras intento descubrirla, ¿no? Entonces, pero de alguna manera para escribir soy un escritor nocturno, noctámbulo quizás.
Uh-huh.
Siempre intento escribir en silencio. De hecho, no soy un escritor que planifico escribir. Pasan muchos meses, incluso, bueno, días o meses, desde la última vez que, a lo mejor, ¿no?, en una libreta o en el propio móvil ahora con las tecnologías, escribo alguna frase suelta. Ahora utilizo otro método, que es, se me ocurre algo y en la grabadora del móvil lo grabo y luego ya, pues...
Sí, tiramos
entonces,
mucho la grabadora.
Sí, de hecho, la memoria siempre al final pues termina...
Llena.
Memoria insuficiente. Entonces funciona así, ¿no? Más o menos. Y luego siempre de fondo tengo que tener alguna balada, algún tipo de música, no sé, muy suave, o música clásica que me gusta mucho.
Uh-huh.
Escucho Paganini también, que son casi siempre me pongo su música, porque bueno, tiene una historia también un poco curiosa. Turbulenta.
A ver, cuéntanos algo, que ya me dejas.
Pues le llamaban el a ver, él al parecer era un músico que decía, ¿no?, que estaba poseído por... Era un músico maldito, ¿no? Entonces, él, todas sus obras, de hecho era uno de los mejores maestros, ¿no?, de música clásica, porque todas sus obras... La forma de tocar, no se explicaban cómo podía utilizar notas que los grandes maestros no utilizaban. Y decían que, bueno, pues quizás su música era porque estaba poseído por algo, o tenía algún tipo de ayuda, ¿no?, fuera de lo que es la vida terrenal. Y de hecho, siempre cuando iban a sus recitales, ¿no?, decían que la gente pues iba precisamente por eso. Él salía siempre vestido con una gabardina negra. Muchas veces, bueno, esas ya son historias que, bueno, a lo mejor con su violín, ¿no? Pues decían que él, el violín a lo mejor tocaba solo, o cosas así, ¿no? Entonces se fue creando una historia así a su alrededor, y no sé, es uno de los músicos que también, pues, cuando voy a escribir o intento descubrir esa inspiración, pues me ayuda a escribir.
Pues yo me lo imagino dentro de un halo de misterio, ¿verdad?
Uh-huh.
Es un poco oscuro,
sí.
Un poquito parecido a lo que es su digamos, su forma de escribir, ¿no?
Sí,
su estilo,
hombre.
Porque tu estilo, aunque muchas veces hablas de amor, y es un tanto, es diferente porque tira hacia lo oscuro, ¿no? Hacia
sí.
La parte que no está dentro de nosotros, que es digamos, como cuando nos ponemos frente a un espejo y dices, pues esa persona que está ahí no soy yo. Pues eso es lo que estoy preparada.
Sí. De hecho, tengo un poema que se titula El aire oculto de los espejos, que habla un poco de eso. Mm. Y lo que decía antes FJ, que, bueno, pues la poesía que escribo es, yo no lo puedo decir, ¿no? Quizás quienes me hayan leído puede ser diferente a lo que habitualmente se entiende, ¿no? Por la forma de escribir poesía. Y sí, tiene tintes oscuros, intento sacar siempre esos sentimientos de los cuales el amor habitual no habla, y funciona así, ¿no? Por ejemplo, no sé, si quiero hablar del amor, pues puedo hablar del amor desde otra, como desde otra dimensión, ¿no? Es decir, aquí uh-huh. pues hablamos del amor terrenal, pero claro, a lo mejor si tú te imaginas un amor eterno, pues yo puedo explicarte de alguna manera con mis letras, imaginándomelo cómo sería, ¿no? Ese amor eterno para siempre. Uh-huh. Entonces, pues, se fusiona todo, ¿no? Entonces, más o menos.
Sí. Claro, que eso, ¿no? Sí. Se nota muchísimo en tu obra. Yo sé que hay un filósofo que te inspira mucho, que luego te diré, luego dirás quién es, ¿vale? Pero, a ver, aparte de escritor, también sé que eres periodista musical. Y entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo compaginas estas dos facetas y cuál de ellas crees que te da más satisfacción o más te llena?
Bueno, la música forma parte de mi vida. Creo que es lo más fiel que me ha acompañado siempre. Y de hecho siempre tiene que ir de la mano de tanto las dos, ¿no? Escribir o la música tiene que ir siempre de la mano. Para componer una canción tienes que escribir y viceversa, ¿no? Si quieres escribir también, pues si quieres darle una atmósfera a tu poema o si quieres meter una música de fondo, pues siempre tiene que ir compaginado todo eso, ¿no? No podría realmente elegir si una o si otra, las dos. Yo creo que una quizás me da más satisfacción en el momento de escucharla y sentirla, ¿no? Uh-huh. Y la otra, eso sería la parte auditiva y la parte emocional también, pero uh-huh. la escrita, pues todo va junto en la música.
Sí.
Tienen que ver los sentimientos, las emociones. En la escritura lo mismo, sentimientos, emociones, hablas, depende, ¿no? Sino que un escritor, pues, cuando vas a escribir, tienes una imagen en tu cabeza y tienes que intentar plasmarla en el papel.
Uh-huh.
Un músico tiene una melodía en su cabeza y tiene que intentar plasmarla, ¿no? En una sí. partitura o... Entonces creo que siempre tienen que ir de la mano.
Con lo cual ya no te voy a preguntar otro, que era que si creías que había una sinergia entre ellas, la respuesta es sí. Y ahora hablábamos de Friedrich Nietzsche, que sabemos que ahí sabemos que es el alma mater tuyo.
Sí, bueno, es mi mentor, como lo digo siempre, ¿no? Cuando me lo preguntan, es mi influencia. De hecho, su filosofía, ¿no? Aparte de poeta, fue más bien un filósofo, ¿no? De hecho, cuando empezó a escribir, pues prácticamente no tenía éxito.
Uh-huh.
No tenía éxito. Y su forma de verla, no sé, el ser, ¿no? Siempre me centro mucho en el ser, en la reflexión. Entonces, siempre intento vincular toda esa filosofía de Nietzsche en todo lo que escribo. Y muchas veces incluso en mi vida personal, ¿no?
Uh-huh.
El retorno y todo esto, pues me llamó siempre la atención. Entonces es...
Está ahí, ¿no?
Sí, de hecho en el libro tengo un poema que es homenaje al filósofo, que está dedicado precisamente a él.
Y es un poema que nosotros hemos escuchado ya muchas veces,
sí,
¿sabes?
Sí,
cada vez
sí,
hemos
sí,
recitado,
sí,
hemos podido escuchar.
Sí, recitarle, sí, sí. En literania, en nuestras palabras pesadas.
Claro, y algún
sí,
otro
sí.
recital he escuchado yo
sí,
también.
Sí, 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 sí.
Pero fíjate que le ha hecho un hueco y todo a este maravilloso escritor, junto a Edgar Allan Poe, también
uh-huh.
a Julio Verne, que
uh-huh.
viene en su maravillosa obra La estancia nostálgica poética, que ya va por la segunda edición, estoy viendo, desde el 2016. Casi ya será la tercera, Juan.
Sí, esperemos que sí. De momento tengo un relativo, no me gusta hablar de éxito y esas palabras, no sé, para mí son secundarias, ¿no? Siempre pues intento que mi libro pues llegue a más personas a las que realmente les puede interesar y ya el tiempo lo dirá, ¿no? Si puede haber una tercera edición, no lo sé, no lo sé.
Una cuarta, una quinta...
Sí.
¿Qué te gustaría conseguir, Juan, como escritor? Como ya escritor. Que no te gusta hablar de éxitos, ¿dónde quieres llegar?
Simplemente mi satisfacción como escritor es que las personas que me han leído, por ejemplo, uh-huh. vosotros, y no sé, más gente, ¿no? Tampoco me gusta decir, pues, que no me gustan esos, no sé, ¿no? Soy un escritor, poeta, como se quiera llamar, que ahí también siempre lo debatimos, ¿no? Sí. Si somos escritores o poetas o no. Simplemente quiero llegar a la gente, ¿no? A que su forma de ver la literatura y sobre todo la poesía, que hace mucho tiempo, ¿no? Ahora poco a poco se va se va nuevamente abriendo un camino, ¿no? A la poesía. Y no sé, yo creo que la satisfacción más grande es cuando personas incluso te escriben, ¿no? Desde sitios que tú nunca te imaginaste que podían escribirte simplemente para decirte que tu libro les ha gustado. Y creo que la satisfacción que más me ha llenado ha sido, no sé, recitar mis poemas delante del público.
Es decir, que Juan Adeliz es feliz recitando, uh-huh. independientemente de las ventas, y siempre que el lector, ¿no?, se moleste, que siempre lo vamos a decir, por favor, dejar opinión. Juan lo dice mucho por sus redes sociales, dejar las opiniones que nos gusta, porque nos ayudáis a crecer y a madurar y a seguir adelante, y sobre todo a seguir adelante, porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, los escritores decimos, pero nos estará leyendo alguien, y hasta que no llega alguna opinión o algún email, sí. ¿verdad?, no salimos de ese mini agujero para seguir escribiendo. Bueno, yo tengo aquí el libro entre mis manos, y siempre me he preguntado, esta foto que viene aquí, Juan, que yo creo que toda la audiencia que nos sigue conoce a Juan Adeliz, porque como está en el programa, y su libro es parte de su piel, porque se lo suele llevar a todas partes. O sea, que sí. Si no has visto la cubierta, es muy raro, chicos, búscala porque la vas a encontrar. Cuéntanos esta cubierta, ¿de dónde sale este paisaje que podemos ver? ¿Cómo se te ocurre ponerle ahí?
Ese paisaje no es un diseño mío. Cuando publiqué por primera vez La estancia nostálgica poética, bueno, lo he contado también varias veces, ¿no? Fue una editorial, ¿no?, de Estados Unidos en 2012. Publicaron el libro en 2012 y mi editora, bueno, aparte de ilustradora, me envió, ¿no? Yo tenía alguna idea mía personal, pero cuando me envió un par de fotos, ¿no?, con la idea, sobre todo por el título, La estancia nostálgica poética, me gustó porque en principio me envió como una casa en el medio de un valle y esa era la estancia, ¿no? Y siempre intento explicar que la estancia es el sitio donde yo escribo. Entonces ella de alguna manera interpretó bien lo que yo quería en el libro y le dije, pues quiero que esa sea la portada, y al final pues es una portada sencilla, ¿no?, quizás llamativa por los colores, pero es una... ella se dedicaba a la pintura, supongo que hasta ahora lo hace, y era un boceto que ella tenía, y bueno, pues lo adaptó un poco con algunos programas de diseño, y al final pues
a mí, Juan, te tengo que dar la enhorabuena, y a la persona que lo ha hecho también, porque la verdad es que el título y la cubierta, vamos, quedan como anillo al dedo. La cubierta a mí, la verdad es que lo veo y me imagino, ¿no?, aquí paseando por este camino.
Conmigo
dentro,
¿no?, de esta estancia.
No, pero sí que es como un retiro, ¿no? Es
sí.
Una imagen como de retiro.
Sí.
Como aquí me siento yo y voy a poder escribir de todo, porque en esta soledad es lo que inspira la cubierta, en esta soledad con este maravilloso amanecer.
Exacto.
O nuevo día, no sé exactamente.
Al principio como que entras, ¿no? Es una casa, bueno, un poco podemos decir que es tétrica, pero bueno, tiene ahí un poco de lo que decías antes, de misterio, pero luego al final siempre hay una luz, ¿no? El amanecer, entonces, pues, más o menos eso. Son cosas mías, pero supongo que es así, ¿no? Habrá gente que lo interprete de otra forma, pero es eso.
Da serenidad, tranquilidad y sobre todo nostalgia.
Supongo que sí, los colores, de hecho, el amarillo, el rojo, pues...
¿Y qué, cómo ha sido la sensación de verlo publicado por primera vez?
Pues cuando lo vi fue... De hecho, me llegaron los libros a casa de mi madre. Y claro, yo estaba trabajando y me llamó. Fui a casa, ella no me dijo nada. Tampoco sabía que... Yo simplemente le había comentado que seguramente, ¿no? Pues me iban a publicar el libro y tal. Y que, de hecho, no me habían enviado un correo antes para avisarme de que iban a enviarme ya los libros. Mi madre me llamó pensando que, bueno, pues era algún disco, ¿no? O algún pedido, ¿no? Y cuando llegué, nada, yo, vamos, nunca me lo imaginé. Vi ya la etiqueta, ¿no? Del editorial y, no sé, creo que ha sido la caja que he destrozado con más habilidad en mi vida. En cuanto la abrí, vi los libros, no me lo imaginaba, veía, sacaba uno, creo que saqué todos. Y todos eran los mismos. Uh-huh. Pero no sé, verlos... no sé, de hecho, esto lo habrá pasado a muchos, ¿no? Muchas veces lloras de emoción. Uh-huh. Y creo que aquella vez, pues, el abrazo también que les di a mis padres y verles también emocionados, no sé. Y yo igual, pues, que soy... Intento siempre... No depende de mí, ¿no? Pero las emociones se transmiten. Cada persona las transmite de forma diferente. Sí. Pero creo que aquel día... No sé, fue uno de los más felices, ¿no? De mi vida.
Nada más que sí, tienes que vivirlo. Hay que vivirlo
para contarlo.
Para contarlo y para intentar expresar lo que se siente, ¿no? Sensación, madre mía. ¿Y hiciste presentación sobre este hijo?
Todavía no. A pesar de que...
Y yo estoy feliz por ello, porque es que digo, el día que diga que le haga
sí,
la presentación, ahí me presento.
Supongo que también es una estrategia, porque siempre me dicen,
pero publica, lo tienes que presentarlo, por favor, hay que presentarlo sí. Ya.
De hecho, a ver, volviendo un poco a la historia de la publicación del libro, en 2016 terminé el contrato, ¿no?, con esta editorial, fue el último año que esta editorial funcionaba, uh-huh. Y me quedé un poco en el limbo, ¿no? Y dije... Tengo que intentar, ¿no?, lanzarme a la aventura de escritor independiente. Empecé a estudiar, porque al final fue estudiar, ¿no?, leer muchos manuales de cómo hacerlo, cómo publicarlo en las diversas plataformas, cómo para funcionar bien, porque al final pues tú siempre tienes el control de todo, ¿no? Si no lo haces tú, pues sí. No se vende, no lo conoce la gente. Y a partir de ahí... me dediqué exclusivamente a que el libro se conozca, ¿no? Uh-huh. Los 4 o 5 primeros meses realmente, pues, ves que nada avanza, sí. Pero con todo el esfuerzo que habías hecho antes, pues, era imposible, ¿no? No continuar. Uh-huh. Entonces, de momento, bueno, tenía una ligera... Tengo, de hecho, alguna propuesta en el ayuntamiento, ¿no? De mi pueblo... Y siempre me lo repiten, ¿no? Juan, ¿cuándo? Juan, tienes que presentarlo. Y creo que todavía no creo que sea el momento, pero tengo todavía esa sensación, ¿no? De me imagino ya cómo puede ser esa presentación.
Pues Juan, nosotros, es que Universo Literario va a asistir a esa presentación. No sé cuándo se va a hacer. Pero desde luego no lo dejes
de
pasar
hecho.
Mucho más tiempo, por favor, que se nos va a juntar con el siguiente libro que ahora hablaremos de él también. Y nos gustaría poder presentar junto a ti La estancia nostálgica poética.
De hecho, bueno, lo sabéis, cuando haga la presentación, uh-huh. Estáis invitados, es decir, ya hablaremos.
¿Qué menos?
Es una sorpresa también para vosotros, no lo sé, pero quiero que estéis ahí conmigo y ya iremos... Iremos hablando de ello.
Yo no me lo pierdo.
Iremos hablando de ello.
Y antes hablabas de qué es lo que querías conseguir como escritor. Cuando te han comentado qué les ha parecido tu libro, ¿qué sensación has tenido? ¿Qué experiencia te ha producido ese comentario sobre tu libro.
Sí, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Quizás la satisfacción mayor, ¿no?, que puede sentir, supongo, un escritor de cualquier género, es que simplemente con una frase o con un simple "tu libro me ha gustado", creo que eso es lo que más te llena, ¿no? Y lo que decía antes, si a lo mejor, pues, me ha ocurrido alguna vez, ¿no?, que en algún recital alguien conocido, que de hecho, pues, por las redes sociales, ¿no?, te escriben y te dicen, bueno, pues, Juan, siguiente libro, o te escriben directamente al correo electrónico, ¿no? Siempre intento ser muy cercano con y agradecido con la gente que se preocupa, ¿no?, y pierde o gana un minuto o cinco o diez leyendo mis líneas, ¿no? Sí. Entonces siempre soy muy agradecido con eso y creo que esa es la mayor satisfacción que puedo experimentar, ¿no?, con el libro.
Por supuesto, y además es una sensación magnífica, porque te das cuenta de que te has leído el libro.
Sí.
¿Qué tal fue lo que es la experiencia con la editorial? Porque ahora estás como independiente. ¿Volverías a firmar con una editorial, Juan?
De hecho, no me puedo quejar. No fue una... Al contrario, creo que fui un... En aquellos años, de hecho, bueno, ya empezaba, ¿no?, un poco el tema de Amazon y las plataformas digitales. Al contrario de lo que ocurre ahora, ¿no? Mucha gente lo que intentaba, pues, es contactar con una editorial porque, bueno, Amazon está en otro idioma, en fin, ¿no? Funciona al revés ahora. Y, de hecho, esos 4 años, no sé, fueron maravillosos, no me puedo quejar. Creo que, de alguna manera, fue una catapulta, ¿no?, para más o menos que la gente me conozca, ¿no? Pero siempre tuve esa limitación de no poder quizás ir un poco más allá en cuanto a siempre, ¿no? Si a lo mejor la gente me preguntaba, Juan, ¿cómo puedo adquirir tu libro? Pues lógicamente, al tener un contrato, tenías que reconducir a esos lectores, ¿no?, y decirles que se metan en la página de la editorial. De hecho, esta editorial era la primera vez que publicaba poesía. Tampoco... En su momento no tenía muchas esperanzas, ¿no?, de que pudiese llegar a algún sitio. Decía, bueno, pues por verlo publicado, esa era la satisfacción, ¿no? Pero al final creo que me sirvió de mucho esa experiencia. De alguna manera me sentía, quizás, ¿no?, como un escritor, sí, de verdad, en ese momento, porque simplemente... escribía, ¿no? Mientras ellos diseñaban lo que era la portada, todavía tenía que terminar entre 5 y 7 poemas para completar los 30, porque mínimo, pues, ellos te pedían entre 80 o 90 páginas, ¿no?, que es lo mínimo para hacer una publicación. Y claro, ya cuando terminó ese proceso, pues yo simplemente enviaba un correo, enviaba los archivos y luego poco a poco, pues, me iban enviando los esquemas, ¿no?, de cómo iba quedando el libro, la maquetación, la portada, hasta que al final, pues, estuve a gusto con todo ello y funcionó así, ¿no? Y ahora mismo, como escritor independiente, al principio, bueno, pues siempre piensas en tirar la toalla, pero luego recuerdo todas esas horas, ¿no?, que pasaba incluso toda la noche, muchas veces, ¿no?, de madrugada, intentando darle una nueva... No quitando la esencia del libro en cuanto a la portada, pero a lo mejor cambiando la letra, renovando la foto, poniendo unos colores más vivos también de los que estaban al principio. Y no sé, en principio, pues eso, pensaba en tirar la toalla, pero al final, poco a poco, pues fui notando que ese esfuerzo se va dando sus frutos, ¿no? Y hasta ahora, pues, a pesar de que ya lleva desde octubre del año pasado el libro, lo más difícil es mantenerse, ¿no? Entonces siempre estoy pendiente de él y funciono de esa manera. Así que de momento, pues, seguiría en esta loca aventura.
Nosotros siempre estamos debatiendo, ¿verdad, Javier? Que sí, bueno, de hecho es una pregunta que siempre hace Javier. Cuando va a la presentación de algún libro siempre hace esta pregunta al autor que esté presentando. Siempre decimos que si es necesario estar sacando un libro cada 3 meses o cada 5 meses, porque lo demanda el lector, o como buenamente está haciendo Juan, ¿no? Su obra, La estancia nostálgica poética, pues ya lleva unos cuantos mesecitos y de momento sabemos que tiene algo ahí, pero no le quema, ¿verdad? Es una persona que lo hace todo a fuego lento, como yo digo.
Sí, voy inyectando poco a poco cuando tengo tiempo, de hecho me faltan horas, pero poco a poco intento siempre. Ahora me he vuelto un poco más ordenado al momento de lo que siempre hablamos con FJ, ¿no? Tenemos quizás todo, tenemos muchos escritos, pero luego ya el proceso sí.
Tienes que apuntarlos.
De juntarlo, de darle sentido y todo esto, pues es quizás lo más difícil. Entonces, me he vuelto quizás un poco más ordenado al momento de escribirlo, ¿no? Entonces he ido separando las ideas en cada idea que tengo del libro y poco a poco, pues al final dices, tengo uno, tengo dos, tengo tres. Y al final te ves con 3 o 4, pero al final no tienes nada porque simplemente se queda en eso, ¿no?
Sí.
Pues audiencia, vamos a pasar a leer la sinopsis de La estancia nostálgica poética, que es un libro de poemas que debe de estar en todo hogar. Y nuestro querido Juan ha escrito en su obra que La estancia nostálgica poética es un cúmulo de sensaciones, vivencias y oscuras emociones arrancadas desde lo más profundo del ser que han sido plasmadas en 30 cautivantes escritos poéticos, que sumergirán al lector en esa dimensión oculta y misteriosa de la existencia donde los deseos, el amor, los recuerdos y el incesante tiempo fluyen hacia el limbo del propio pensamiento. Y luego Juan nos deja unas líneas que me gustaría que las leyeras, Juan.
Te refieres a la frase final, ¿no? El ser lo es todo en medio de las sombras y la luz que se refleja a través de su existencia.
¿Qué son las luces y las sombras que se reflejan en la existencia, Juan?
Pues, a ver, siempre intento hablar del ser, ¿no? Creo que el ser es el ente principal de todo. Entonces, siempre a pesar, yo lo que de alguna manera aquí metafóricamente lo que intento decir es que a pesar de los baches, los problemas que puedan surgir, siempre esto se consideraría como las sombras, ¿no? Y la luz, pues siempre hay una luz, ¿no? A través de la existencia. Es decir, lo que decía antes, si en cualquier momento de tu vida, pues, tienes algún problema, estás de bajón, siempre hay una oportunidad, siempre hay una ventana abierta.
A mí me encanta esa frase, Juan, y me encanta porque nos da a demostrar, ¿no? Siempre hay muchos escritores que solo hablan de la lucha, de que llegamos lejos, que paso a paso, que nunca desistas, que tal. Pero es que en una única frase Juan ha sido capaz de decirte, esto te va a ocurrir, lo malo, porque es inevitable, porque eres humano. Pero dentro de lo humano siempre tenemos la luz de lo bueno, que está en nosotros mismos, ¿verdad? Exacto. Y que igual que sabemos hallar lo oscuro del ser humano, pues también tendríamos que saber hallar la luz que cada uno de nosotros portamos. Y yo creo que de una forma, tal y como nos está indicando, en una metáfora exquisita, pues ha sabido darle el bien y el mal, ¿verdad? En una misma pincelada.
Siempre, sí. De hecho, siempre tienen que tener un cierto equilibrio, ¿no? Pero todo ese equilibrio depende de ti. Claro. Si quieres, pues eso, lo intento representar, las luces, las sombras, siempre que sean opuestos, ¿no? De hecho funcionamos así, el bien, el mal, el amor, el desamor.
Otro tipo de escritura, o sea, digamos, tus versos tienen algo de musicalidad, no sé si también porque te dedicas a la parte musical, ¿verdad? A lo que es la poesía, digamos, poética, ¿no? Y musical, pero sí que es verdad que tus líneas, cuando las lees, aunque no rimen en algunas ocasiones, siempre llevan esa musicalidad, ¿no? Esa rabia, ¿no? De dolor, incluso reflexiones que están tocadas de forma diferente a lo que es la poesía tradicional. ¿Cómo definirías tu estilo? En una única palabra, que te lo estoy poniendo muy difícil.
¿Mi estilo? ¿En una solo?
Ya me ha contestado.
Diferente. 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 De hecho, hablando, bueno, ya quizás más técnicamente, ¿no? Esto también lo hablamos siempre, lo que es el verso libre, la rima y todo esto, claro, que podemos hacerlo en un momento dado, pero
prosa.
La prosa, exactamente. De hecho, lo que es el verso libre, me gusta y creo que es donde mejor. De hecho, hay algunas, por ejemplo, en canto 1 y canto 2, donde tiene cierta rima y métrica, ¿no? Pero en otros, lo que decías tú antes, Baxcom, prácticamente es verso libre, ¿no? Por encajarlo en alguna, en algún tipo de estilo. Creo que es donde mejor puedo expresar, sobre todo para intentar inyectar esa reflexión, ¿no? En el lector. Por eso quizás en una rima me es muy, muy complicado, no complicado, sino se queda muy corto el hecho de, sin embargo, en el verso libre, pues puedo expresar, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Esta frase, siendo un verso libre, lo puedo expresar más, de mejor forma.
Pues, lo has tenido casi en una la misma palabra dándole vueltas para que la
bueno,
gente,
yo ya sabía que me iba a decir diferente, ¿no? Porque es que Juan es diferente en todo, no solo
sí,
en su forma de literatura, en su escritura. Entonces, casi que lo tenía, ¿no? Como una. Digo, me va a decir diferente, seguro. Pero voy a ver si le pillo. Pero no, no le pillaba.
Y de hecho, como antes decía Bascom, tu poesía tiene unos tintes oscuros, ¿no? Entonces, yo creo que a la audiencia le interesaría, que también me interesa, por supuesto. Tienes oscuros, introspectivos, pero tiene esa sutileza, esa delicadeza, ¿sabes? No sé cómo expresarlo, no es una cosa boom, bruta, sino que de una forma tan así que ¿qué quieres transmitir con estos textos oscuros, introspectivos, introducidos así al lector?
Sí, como digo, siempre depende, ¿no? De quién lo lea, siempre va a tener una interpretación diferente. Lo que intento siempre es, perfectamente lo has definido tú, FJ, los momentos oscuros, digamos, siempre lo que intento es vincularlos a los sentimientos, a las emociones, pero para que las puedas ver desde el otro lado, ¿no? Porque siempre, pues el lado bueno. De hecho, te lo pueden contar, ¿no? Incluso lo puedes tú buscar directamente. Y en las líneas, pues siempre tienes que intentar darle una vuelta de tuerca, ¿no? Una segunda lectura para intentar captar la idea.
Leer entre líneas.
Leer entre líneas. Pero sí, sí que tengo ese tinte oscuro también, ¿no? Me gusta mucho, siempre lo hablamos, no sé, los temas misteriosos, quizás los temas que la gente, no por miedo, o quizás por miedo, ¿no? No se atreve a hablar de ello, pero que existen, son reales.
Sí, sí, sí.
No quiero decir que, pues eso, ¿no? Me gustan los fantasmas, todo, también, pero...
Que también, pero eso ya es otro libro.
Sí. Sí, entonces siempre intento, lo que decías tú, de forma sutil, intentar, mi fin principal es que, a través de lo que escribo, de alguna manera, ya solamente el hecho de darle una vuelta de tuerca y leer entre líneas, inyectar, ¿no? Esa reflexión al lector.
Juan, en tu obra está el verso del Jardín de los Girasoles. Ya sabes que yo siempre, bueno, muchas veces le pregunto por esto porque me encanta. Me parece que tiene mucha fuerza y delicadeza al mismo tiempo. Es un poema muy reseñable, que seguramente has tenido que conseguir muchas opiniones por este poema. Además, que es que el título llama muchísimo la atención, ¿verdad? Que es que yo creo que a todo el mundo le dices girasoles y todo el mundo dice ¡ay, me encantan! Yo no sé si por las pipas o por la forma.
por el color, ¿no?
Pero, o porque siempre nos ha transmitido desde la infancia alegría, y ¿verdad? Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Quiero que le cuentes a la audiencia cómo se te ocurrió, que lo desgranes, ¿no? Lo que significa para ti ese poema. Y también tengo una curiosidad, que es que no sé por qué motivo me recuerda mucho a Van Gogh. Y si tiene algo que ver con este famoso cuadro de este pintor, con el poema.
Sí, de hecho creo que eres una de las pocas personas que lo ha vinculado, ¿no? Pero yo nunca lo he dicho, pero sí tiene algo que ver. El Jardín de los Girasoles, de hecho, el título, lo que tú decías antes, ¿no? Pero luego aquí, en el subtítulo, una reflexión sobre la belleza de lo prohibido, pues lo prohibido también es... O sea, lo que intento es decir que en el poema, ¿no?, habla de un jardín, habla de ciertos seres que viven ahí, de la naturaleza, hay que cuidar sus campos y tal, pero siempre también intentando que lo prohibido no siempre tiene que ser malo, ¿no? Sino quizás porque siempre nos han
enseñado
de que
eso no lo hagas.
Esto no lo hagas, pero nunca nos han dado una explicación de por qué, ¿no?
De hecho es, no lo hagas cuando eres pequeño y de mayor es como, exacto, ¿por qué no me dejabas hacerlo?
Y eso a mí siempre me ha llamado la atención. Siempre cuando me han dicho no lo hagas, yo lo he hecho. ¿Sí? Simplemente por el hecho de descubrir por qué.
¿Por qué
no? Bueno, es un juego de palabras ahí un poco. Pero de hecho es así, ¿no? Entonces, el jardín de los girasoles habla de eso, de cuidar un jardín, pero sin dejar de probar lo prohibido, ¿no? Entonces, más o menos esa es la esencia de ese poema.
Yo no sé
o relato, ¿no? Más o menos. Tiene un poco de...
Sí, pero
un
bueno,
poema relato, sí.
Digamos.
En verso libre.
Sí.
No
poema
sé si
reflexivo.
Sí.
FJ tiene ganas de escuchar a Juan Adalid recitando el jardín de los girasoles.
Sí, sí. Y no es que solo tenga ganas, sino que, tal y como se lo hemos contado a la audiencia, yo creo que la audiencia merece... poder escuchar de voz del propio escritor este relato, poesía filosófica, como quieras llamarlo.
Se nos sonríe, Juan, porque nos pone cara de
esto.
Os voy a matar, que no me habéis dicho que te
nada. No me lo habéis dicho.
Te ha tocado y además tienen que descubrirte todos esos que no han podido asistir, por desgracia, a los muchos recitales en los que hemos estado y en los que Juan ha participado.
En algunos que la mayoría hemos participado juntos. No, y en los que he podido asistir aparte como invitado, no lo he leído nunca. No lo he leído nunca. Algún poeta, no sé si fuiste tú, Baxco, sí, que cuando lo elegiste, me parece que fue en La Trueca.
La Trueca.
No sé, me quedé, no sé, me sorprendió muchísimo. Siempre cuando leen algo mío, me avergüenza, ¿no? Pero. Este en concreto, aquel día igual, ¿no? Cuando lo leíste, no sé, me emocioné mucho también. Y a partir de ahí, pues no lo he leído nunca. Y ahora,
pues te ha tocado leerlo para toda la audiencia de Universo Literario.
Bueno, el jardín de los girasoles. Una reflexión sobre la belleza de lo prohibido. Nuevamente estáis aquí, al borde de la belleza. Escucháis el cantar de los pájaros y el lamento de los vientos del norte, perdidos en mi laberinto, envueltos por aromas fríos y tersos. El color amarillo resplandece con el sol de medianoche, donde fundisteis el primer beso. Los pétalos marchitos son complemento oscuro que en silencio se amalgama con el inocente rocío. Cada una de sus gotas es vivencia de un recuerdo perdido, las caricias y deseo, tristeza y desenfreno, como un manto que cobija nuestras sombras bajo el hielo. Podéis vivir eternamente, gritando al cielo vuestro anhelo de contemplar el horizonte sin abrir los ojos, para no despertar de mi sueño. Ahora estáis aquí, perderos por completo, dejar troceados los secretos, la frialdad ha unido vuestros cuerpos. Habitantes, ahora os digo, en mi jardín de los girasoles solo existen seres eternos. Cuidan los frutos de estos campos, que a mi semejanza están hechos. Venid todos a mi lecho, sentiréis placer de ser vosotros mismos. Aprovechad el camino forjado, lo tenéis delante, viviréis felices en él, y yo a cambio os ofrezco alimentar vuestras almas blancas con mi savia libre y pura, que brota por manantiales de agua escarcha hecha flor, jardín de girasoles, su color es mi tesoro, sus flores resplandecen por los seres que riegan sus embrios, con el sudor húmedo de sus cuerpos entregados al encanto de mi vacío. caminad ciegos junto a mí.
Fantástico, fantástico. Ha sido impresionante.
Estaba recitando y estaba yo todavía recordando. Es que son.
Cuando la recitaste se la rueda.
Poemas que se te graban a fuego, aunque los leas solo una vez, Juan. Se te graban. O sea, ibas leyendo, yo no lo sé de memoria porque lo leí esa vez y las veces que he podido leer tu obra cuando te conocí. Me regaló el libro de Nikita, me encantó. Fue la primera que le conocí.
Todavía no los tenía.
¿Verdad? Uh-huh. Y es verdad que es que aunque. Hay poemas que tú los lees y te olvidas. Uh-huh. Y luego escuchas al autor leyéndolos y te suena a decir, ah, pues me suena que. Pero es que lo estabas leyendo y estás diciendo, ahora va lo de tal, ahora va. Se te quedan ahí grabados.
Se te grababa, sí. Y de hecho, estaba escuchándolo por segunda vez. Leérmelo, me he leído. No sé cuántas veces lo he leído. Te digo, este libro lo tengo hace cerca de año y medio.
Sí, de hecho, se publicó en octubre.
No, sí, y... en octubre yo lo compré en septiembre porque estaba en preventa.
Sí, sí,
me
sí.
Me acuerdo. En Amazon.
Sí, sí, fuiste, vamos, uno de los primeros.
Sí, y yo leí un montón de veces y tal. Y me surge una pregunta. Hemos estado hablando de reflexiones poéticas, poesía, que si esto era un relato, que si tal, que si prosa, verso libre y tal. Yo me he leído el libro y esta es mi pregunta. Porque veo que tocas un lado esotérico de las palabras y el significado de las mismas. Y me gustaría saber si este mundo esotérico, aunque antes has dado una pincelada por ahí, este mundo esotérico, este mundo real, que algunos creen, otros no creen, ese mundo no visible, ese punto de vista distinto, ¿te inspira a la hora de escribir?
Sí, sí, de hecho siempre, refiriéndome a las palabras, sí, casi siempre, ¿no? Intento cuando pues firmo, ¿no?, un libro, la frase, el lenguaje oculto de las palabras, ¿no? Las palabras que habitualmente se utilizan o muy poco o no se utilizan, ¿no? Palabras esotéricas, quizás, pues, no sé, ¿no? Que tienen otro sentido.
Otra connotación.
Otra connotación, depende cómo las incluyas en un párrafo, en una frase, ¿no? Entonces, siempre intento en cualquiera de los poemas, tú que lo has leído, en cualquiera de ellos, en todos, siempre hay algo. Siempre hay alguna palabra, siempre hay algo.
Siempre hay algo entre líneas.
Con ese mundo, sí.
Como has dicho, el mundo de los girasoles. Es que además el jardín de los girasoles. Es que estás tocando el jardín del Edén, el fruto prohibido.
Por eso aquí, hablábamos con Vane, exacto.
De y Van Gogh, cuando exacto. El cuadro de los girasoles de Van Gogh, que es mucha más miga de lo que la gente, sí, la gente dice. El cuadro de los girasoles. El cuadro de los girasoles tiene una historia y tiene
eso, muchos bueno, si detalles, quieres,
eso,
muchos...
De la historia de por qué está pintado así, por qué lo pintó así, de eso ya hablamos otra vez, si queréis. Ya tenemos un debate, pero sí, tu libro... Por eso venía la pregunta, ¿no? El tema esotérico se palpa se degusta.
Me gusta mucho el tema esotérico, pero es esotérico en el sentido de incluso los autores que escribo, en los que me he influenciado, ¿no? También de alguna manera he absorbido sus, no sé, quizás su lado misterioso, ¿no? Por ejemplo, Julio Verne, pues decían que al final terminó, no sé, ¿no? En una habitación, él solo, prácticamente loco, supongo, ¿no? Y escribía y...
Tenía Alan Poe.
Exacto. Otros decían que, pues eso, veían fantasmas y que ya los fantasmas, pues, por ejemplo, en Goya, ¿no?
Sí.
Los fantasmas de Goya. Pues, prácticamente él decía que ya los fantasmas, de alguna manera, pues le ayudaban, ¿no? A pintar y todo esto. Entonces, a crear. Siempre me ha llamado la atención eso y yo intento transmitir.
¿Tú crees que tu poesía, Juan, es reflexiva o más bien tiras de desbordamientos de sentimientos?
Yo creo que intento siempre vincular los dos. No podría... Siempre intento darle un tinte reflexivo porque creo, como lo hemos hablado también muchas veces, no solamente transmitir, ¿no?, cuando escribimos algo, sino que al leerlo, pues, al menos... tengas la opción de reflexionar y de pensar, ¿y por qué escribe esto, no? Y aparte de que pueda reflexionar, pues, ¿por qué no también reflexionar sobre tus propios sentimientos, no? Y tus emociones. Entonces, siempre, ese eslabón tiene que estar siempre junto, unido.
Y yo ahora te voy a hacer un juego, y esto Vasco no lo sabía tampoco. Y Yo te voy a decir un nombre y tú me tienes que contestar con una sola palabra.
¿Con una sola?
Una sola. A ver, yo te digo... ¿Julio Verne?
Fantasía.
¿Edgar Allan Poe?
Misterio.
¿Nietzsche?
Dios.
¿Juan Dalí?
Difícil en una palabra, es muy complicado.
Es complicado, estoy diciendo lo mismo.
A mí me ha venido como un rayo, ahora te lo diré.
Diferente.
Bien. Gascon, ¿cuál era la palabra que te había venido? ¿No sabes cómo la intriga?
Único.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Es un halago eso, y para mí.
Después de este juego, que espero que te haya gustado, sí, sí, se sí, me ha ocurrido sí, sí. Así, he dicho, esto tiene que soltarse
sí, sí,
así.
Sí, sí, sí.
¿Cómo definiría la poesía?
La poesía.
Lo que es la sustancia, lo que es la palabra, poesía.
¿Cómo abstracta, la definiría? Subjetiva. Siempre que escribimos, creo que siempre lo subjetivo y lo abstracto, tú no planificas, ¿no? En el sentido de ponerte a escribir, sino que tu cabeza, tu cerebro, tus emociones, todo eso se funde, se junta y luego nace una palabra, ¿no? Sí, una sí. Frase que para ti tiene un sentido, sí. Pero para tus lectores o quien te lee, pues a lo mejor la palabra, no sé, estancia, ¿no? Pues para ti puede significar tu salón.
Sí.
Pero para otro lector, pues puede significar otra cosa, ¿no? Entonces creo que la poesía es abstracta, es subjetiva, cada uno, incluso tú cuando escribes puedes darle miles de interpretaciones, uh-huh. De hecho es lo que ocurre cuando escribes, porque por eso intentas, tienes a lo mejor, nos ocurre siempre, ¿no? Tienes escrito algo, cuando vuelves a releerlo para intentar poner ese punto final, te das cuenta que al final pues sí. Tienes que cambiarlo, entonces...
Pues básicamente que la poesía es como el amor, que todo el mundo intenta definirla y no puede definirla porque es tan abstracta y tan volátil,
claro,
que
claro.
No te puedes acercar claro. Mucho, pero nunca.
Sí, es infinito, es sí. Infinito.
Y creo que Vasco te quería preguntar.
Hombre, es que no se puede ir de aquí esta noche sin darnos información sobre ese nuevo libro
que estás preparando. Tu nuevo libro que sabemos que estás preparando.
¿Nuevo? Bueno, sí, a ver. Como decía antes, tengo muchas ideas, intento ser más ordenado de lo que he sido un desastre. Y bueno, actualmente estoy trabajando en otro que tiene que ver con el alma, porque para mí es un término muy, no sé, ¿no? Creo que es la esencia de todo, todo. Uh-huh. Tendríamos que, no sé, dedicarle quizás un programa... especial a esa.
El programa especial filosófico, ya tenemos dos.
Entonces, bueno, por adelantarme, todos los poemas que estoy intentando, nunca digo voy, siempre lo intento, escribiendo, tienen que ver con eso.
Uh-huh.
Tienen que ver con el alma, con el alma, con el ser, con la reflexión, con los sentimientos también.
Uh-huh.
Eso sería lo que puedo desvelar de momento.
Lo que puede leer, lo que sí. Puede leer.
Yo sí. Le voy a hacer una pregunta ahora, así fuera de contexto, con lo que acabo de decir. Como poeta, ¿para ti el alma es única a la persona o es diferente a la persona? ¿O no tiene por qué ser? Siempre que decimos alma, decimos nuestro yo más profundo, más. Pero bueno, también puede ser que no sea tu yo más profundo, el alma. Puede ser que sea. Algo diferente, sí. ¿No? A ti, ¿tú qué crees?
Yo creo que el alma existe, ¿no? Para mí. El alma existe o no existe, es algo igual subjetivo, ¿no? Pero cada persona es un yo distinto. Entonces, creo que en ese sentido, pues, no podríamos tampoco definirla, como no podemos definir a cada persona. Todos somos, ni siquiera los gemelos, ¿no? Que prácticamente nacen juntos a la misma hora, incluso en un momento similar, son diferentes. Entonces, cada uno somos único, somos seres únicos y diferentes. Entonces, supongo que el alma también es diferente y luego ya, pues, hablar del alma es ya otro.
Pues me encanta esa tema. Respuesta. Sí, vamos, sí, sí. Nuevamente la gente siempre dice, no, pues claro, es igual que nosotros, es nuestro yo. Y yo siempre difiero, siempre digo, pues no tiene por qué ser tuyo. Porque no, tal vez no, es algo totalmente diferente a ti y hasta que no lo conozcas, ¿no? No lo vas a saber.
El yo muchas veces, la sociedad, la enseñanza, tus padres, ¿no? Tu familia, te lo pueden marcar, ¿no? El yo. Pero creo que ya naces con una... con una señal, ¿no? Que te identifica por algo, ¿no? Es como el escáner que tienes tuyo personal, independiente del yo, independiente de todo. Es el alma de cada uno.
Yo creo que Juan es un poeta de los pies a la cabeza, de estos que lo llevan la sangre y en el alma y en todas partes. Y la pregunta que te voy a hacer, pues, no sé qué me vas a responder. Pero como últimamente ya sabes que hay muchos poetas que escribimos novelas o que lo intentamos, o novelistas que se tiran a la poesía, o en fin, varios, ¿no? Diferentes géneros en una única persona. ¿Tú seguirías escribiendo poesía o tienes intención de cambiar de género, escribir novelas, adentrarte en cuentos?
Lo que intento siempre es escribir. No sé si escribiré la poesía, sí que no la voy a dejar. Intentaré siempre escribir poesía, pero no sé si me lanzaré al cuento. El cuento me gusta mucho. Escribir historias cortas o relatos cortos. Pero no lo sé. De momento estoy centrado en esto y siempre, bueno, también tengo alguna idea, una vana idea, pero supongo que algún día intentaré, ¿no? Escribir la primera letra para una novela, pero no lo sé. Mientras pueda escribir y pueda hacerlo, eso es lo que me hace feliz.
Mientras eso ocurre, Juan, nosotros podemos estar disfrutando de la estancia nostálgica poética y de ese nuevo libro que estás preparando, que yo estoy con los ojos abiertos plato, mientras se lo digo a Javier. Y bueno, Juan está en todas partes, ¿verdad? En redes sociales es súper activo.
Es como el alma, ¿no?
Sí. Está, afortunadamente está en todos los sitios, o sea, con lo cual no puede llegar a decir. Yo no sé dónde puedo encontrarte para hablar contigo, ¿no? O cómo puedo ponerme en contacto contigo para comentarte tu libro, ¿no? Que lo he leído. Entonces, Juan, cuéntanos cómo te ayudan las nuevas tecnologías en esta faceta de escritor y qué tal es el tener el contacto directo con tus lectores, ¿no? Porque últimamente acuérdate que la gente leía y no veía al escritor porque el escritor era como, espérate, que soy presidente, ¿sabes?
Sí,
y a día de hoy hay un trato más cercano, ¿no? Autor, lector, y pues cuéntanos a nosotros y a la audiencia, ¿no?
Sí, lo que digo siempre en relación a las redes sociales, de hecho el ejemplo más es que si no fuese por ellas no estaríamos reunidos aquí, ¿no? Siempre lo digo porque a todas las personas y lectores que he conocido ha sido por las redes sociales, quizás por el tiempo, ¿no? Que es ahora mucho más rápido hacerlo. Como decía antes, soy un escritor muy, muy agradecido, muy cercano. Siempre intento contestar a todos los correos que me envían. Tampoco son muchos. Son algunos, supongo que los suficientes. Y bueno,
nada, solo recibe 100 o 200 al día. No, mucho porque le gustaría recibir
500. yo te aseguro que cuando le agarré eso, tampoco recibo demasiado. Más de uno estará diciendo, joder, pues a mí también no me ha mandado ninguno.
Pero si está con nosotros y está respondiendo ahí a los correos.
Sí, totalmente. Totalmente. Es muy activo, muy activo.
Y bueno, a través de Facebook, en mi página, Juan Adalid Escritor, en Twitter, que es donde más interactúo. Creo que es mucho más rápido. En Instagram, bueno, cuando tengo alguna foto por ahí quizás del lector, ¿no? Que es el principal protagonista con el libro, pues eso es lo que intento transmitir. Luego a través de iVoox, también tengo ahí mis poemas recitados por mí. Quien le interese, pues simplemente meterse al blog, ¿no? juanadelidescritor.wordpress.com. Y ahí tenéis toda la información. Y lo que indicaba antes, si me queréis escribir directamente a juanadalidescritor@hotmail.com, no lo dudéis que saco tiempo de donde sea y os respondo.
Pues...
Pero si no habéis escuchado o no os ha dado tiempo a apuntarlo, o estáis diciendo, bueno, luego rebobino la emisión y me entero de las redes sociales, no pasa nada, porque ya sabéis que aquí en el Universo Literario las personas a las que entrevistamos Luego les abrimos una ficha para hacerle la reseña de su libro con todos los links, tanto de compra como de las redes sociales, o sea que podéis encontrarle ahí. Y si no, pues hombre, es que está en Universo Literario. Si sigues a Universo Literario,
es un honor, es además estar imposible aquí con vosotros.
Radio
Universo Literario.
Nada, el placer es nuestro, Juan. Cuando siempre comenzaste a colaborar con nosotros, pues se nos inundó el corazón sabiendo que venías. ¿Cómo te gustaría que te viese la gente o por qué? ¿O por qué te gustaría que te valoraran, aparte de como poeta, como persona?
Creo que lo principal es que te recuerden, ¿no? Por ejemplo, siempre intento poner ejemplos, ¿no? El jardín de los girasoles, que se quede una frase en tu mente, y digan, no, pues es que esa frase es de Juan, ¿no? O de cualquiera de los escritores, uh-huh. Es de Juan Alalí, o simplemente eso, ¿no? O quizás lo que... intentaría que me recuerden, ¿no? Por decir algo, es que ese libro no se olvide, ¿no? Lo que intento escribir que deje huella, ¿no? Quizás eso es lo que luego ya como persona y como son cosas secundarias, ¿no? Pero casi siempre lo que más influye es la forma que tienes, supongo, de pensar, de ser, y creo que eso es lo que podría destacar, ¿no? Si algún momento... Siempre. Me recuerda.
Normalmente, pues nosotros nos hacemos una idea de los escritores, ¿verdad? Según su literatura, igual que te pasa a ti con la música, ¿no? Sobre los grupos que escuches, pues normalmente te haces una idea de ese grupo musical, ¿no? Por su letra, y aquí con la poesía y con la literatura nos pasa igual. No sé por qué razón, ¿verdad? Cuando lees novelas de risa, pues el escritor te sí. Es majo, ¿qué? Y lo mismo luego es una persona más siesa que...
Sí, sí, sí. Sí. Pero... sí, claro. No tiene nada que ver que escriba sean cómicos, ¿no? Y al final, pues, son cómicos en el escenario, pero luego en la vida real son serios.
Vale. Pensé que ibas a decir asesinos de masas, ¿no? Pero vamos, ya...
Son asesinos de
masas. Mi mente vuela muy alto, demasiado alto vuela a veces de imaginación.
Con lo que hablamos aquí siempre, ¿no? De los grandes poetas o literarios, ¿no? Pues ese es nuestro recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, que quizás así.
Y te voy a soltar la pregunta del millón. ¿Qué piensas del panorama literario actual?
El panorama literario actual, yo creo que se ha venido arriba en los últimos años, de hecho con programas como Radio Universo Literario siempre intentamos, ¿no? Dar salida a lo que más nos gusta, sobre todo escritores nóveles, que los conozca la gente, que conozcan sus letras, intentar siempre que la literatura sea más valorada, y creo que ahora es gracias a este tipo de programas también y a muchos eventos que realizan otras personas que muchas veces pues lo hacen por amor al arte, ¿no? Pues eso ya dice mucho de ellas, el hecho de invitar a recitales, a poetas o a escritores y que haya más presentaciones, pues supongo que eso es lo más importante. Creo que en los últimos años lo veo, siempre me fijo, ¿no? En el metro, las personas que van leyendo. Antes me fijaba, pero claro, a lo mejor iban con las redes sociales chateando. Ahora no, llevan un libro físico o en el propio móvil o un Kindle, ¿no? Sí. Así que creo que ese es el mejor ejemplo.
O con marcas, se ven últimamente ya, ¿no?
Sí.
Qué grande, ¿verdad? Cuando estás en el transporte público y te cruzas con alguien que lleva el mismo libro que tú has leído.
Sí,
es una conexión mágica esa. Yo cuando pasa eso me quedo alucinada. Sí. Te dan ganas de ir a preguntarle, ¿te está gustando?
Sí. A preguntarle. Sí, si va por, a lo mejor tú has leído hasta la página 50 y tú ves que ya va por la 80, es como que para no enterarte, ¿no?
A ver qué me lleva el primero.
Pues, bueno, estamos de enhorabuena porque dicen que en los últimos meses la venta de poesía ha aumentado, compañeros. Poetas,
bueno,
¿vale? Algo está cambiando dentro de la literatura. Uh-huh. Y tal vez sea debido también a lo que comenta Juan, porque hay muchas personas detrás con la misma pasión dando bombo y platillo por todas partes.
Uh-huh.
A través de canales de radio, presentaciones, recitales, muchos eventos en Madrid en plena calle y todos juntos... pues aportando nuestro granito, escritores y lectores y personas apasionadas de la literatura, pues conseguimos que ocurran cosas como estas, ¿no? Que poco a poco se vaya vendiendo más poesía, que no debería de morir porque digamos que es la cuna de la literatura. Entonces, nosotros desde Universo Literario, encantados de recibir a personas como Juan Adalid, tanto colaboradores como escritores, y que nos demuestren, ¿no?, todo lo que llevan dentro para ofrecer, que es mucho y de mucha calidad. Y bueno, si yo te estoy escuchando en antena y deseo comprar tus libros, ¿dónde puedo encontrarlos, Juan?
Pues directamente en Amazon, en todas las plataformas digitales, en Casa del Libro, El Corte Inglés, Smashwords, o directamente en el blog, ¿no? Directamente entráis a mi blog, juanadalidescritor.wordpress.com, pincháis en el icono, que es muy fácil, redirige directamente a la página de compra y podéis elegir todos los, excepto uno de ellos, está en formato digital, pero todos los demás tienen formato digital y en papel. Y si ya directamente quieren adquirirlo con mi dedicatoria, una humilde dedicatoria, y con, pues eso, ¿no?, que sea el trato más personal, me podéis escribir directamente a juanadalidescritor@hotmail.com y os lo envío directamente a donde vosotros queráis.
Y dedicado. Yo, es que las bibliotecas con libros dedicados, es que son mi pasión. Hay personas que se apasionan por otra cosa, pero yo tener mi biblioteca con todos esos libros dedicados que estoy empezando a tener de las personas que comenzamos a conocer, Javier, que nos regalan, que hacemos, es verdad, troque de libros, es maravilloso.
Sí, eso es lo bueno, ¿no?, también de hacerlo así, porque estás quizás más cerca, ¿no?, del escritor, y pues quizás en algún momento dado.
Y que te gusta, te gusta abrir el... Abres un libro y a lo mejor no te lo vas a leer, pero lo abres y ves la dedicatoria que te hicieron. Te gusta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Qué guay.
Sí.
Ahora le vamos a plantear un juego.
¿Otro juego?
Sí. Le voy a hacer... va a ser una guerra...
Una guerra de juegos.
Rival, una guerra rival sobre Juan Adalid.
¡Oh!
Yo digo una palabra y tú dices otra respecto a Juan Adalid y su literatura.
Uh-huh.
Y voy a comenzar yo, como esto el famoso programa.
Me estáis sorprendiendo hoy completamente.
A mí me acaba de sorprender.
Sí, 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 sí. Lleno de sorpresas.
Comienzo yo. Pi único.
Me queda blanco.
No he entendido el juego. Sí. Tienes que decir una palabra sobre Juan Adalid o su literatura. Y yo comienzo diciendo único, que ya lo habíamos
dicho.
Solo entre vosotros dos, ¿no?
Vale. Yo es que creí una guerra daliana. Yo es que creí que iba a decir la palabra.
Eso me ha gustado.
Yo creí que iba a decir una palabra y...
Una guerra daliana.
Y yo iba a tener que... Pues como antes he hecho yo con Tibo Nietzsche.
Uh-huh.
Pero bueno, ahora que me la aclara, pues ya lo tengo claro. Adelante. Pin.
Bueno, pues sigo otra vez. Único.
Especial.
Emocionante.
Oscuro.
Cautivante.
Sentimental.
Propio.
Etéreo.
Existencial.
Trascendente.
Un yin-yang.
El misterio.
Divertido.
Esoterismo.
Elocuaz.
Una rueca.
La ley más fuerte.
Me ha dejado ya sin palabras con la ropa.
La última es sin palabras, ¿no?
Sin palabras.
Madre mía. Había mucha más, porque nos ha faltado el alma.
Nos ha faltado decir la más importante, inefable, porque no hay palabras que puedan transmitir todo lo que puede ofrecer Juan Adalid.
Totalmente.
¿De verdad soy todo eso?
Y más. Sí.
La estancia nostálgica poética es inefable, es decir, ya solo por esa palabra deberías de descubrirla y saber qué es lo que puede ofrecerte.
Juan es como esas nubes de tormenta que estás esperando que lleguen. No que se vayan, sino que lleguen para que llueva. Eso es Juan.
Exacto. Y la sensación que te deja cuando se marcha.
Eso es. Totalmente.
Pues Juan, esperamos que te haya encantado esta entrevista.
Me ha encantado.
Que te hemos preparado sin avisarte.
Sí.
Te hemos pillado a traición.
Sí. Me ha encantado. Gracias, chicos. De verdad, como siempre os digo, es un honor para mí. Ya no solamente como compañeros, ¿no?, sino como personas. Estáis muy, muy dentro, y no por el tiempo que ha pasado, sino directamente porque lo que hablábamos desde el principio, en aquellas palabras versadas, no sé, fue ahí una conexión, no puedo describirla. Así que nada, siempre me encuentro nuevamente en esta situación y no puedo salir.
Yo digo lo mismo.
Entre la espada y la pared. Ahora entre FJ y Vax.
Y has tenido suerte que no está Antonio Osuna, que tenemos que conectar ahora con él, a ver qué nos cuenta. Que es un placer tenerte con nosotros, Juan. Ya lo sabes, que es un placer te poder leer, que vamos a estar pendientes de la presentación y pendientes de ese nuevo libro, acordaros, que nos ha comentado, que es Todo sobre el alma. Y que voy a dar un dato, algo curioso, que es que el libro de la estancia nostálgica poética que tengo entre mis manos, curiosamente, no sé por qué, Juan, lo vamos a dejar ahí como algo misterioso porque nadie sepa por qué, está lleno de crucecitas hechas a boli en lo que son los márgenes, es decir, en la zona de las páginas. ¿Sabéis cómo cuando éramos pequeños escribíamos en los laterales de los libros de colegio alguna frase? Pues exacto. No quiero que me contestes, vamos a dejarlo ahí, ahora fuera de antena, me lo vas a contar solo a mí, para aprender algo más sobre ti.
Dato curioso.
Ay, pues secreto, sacando secreto.
Mientras estábamos haciendo una entrevista, me estaba fijando, ¿y estas crucecitas? ¿Por qué serán?
Increíble.
Juan, pues, buenas nada, noches chicos, y muchas
muchísimas gracias a vosotros y como siempre encantado y es un placer, la verdad.
Vamos a despedirnos de la mejor manera, que siempre haces tú cuando terminas tu sección, porque esta ha sido una de tus secciones.
Nada, muchísimas gracias a todos. Que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo infinito. Hasta la próxima, amigos.
Pues queridos amigos de Universo Literario, ya terminamos con la emisión de hoy. Esperamos y deseamos que hayáis disfrutado de ella. Nosotros lo hemos hecho como siempre, al máximo. Y os recordamos que la semana que viene esperamos que ya por fin el jurado tenga lo que es del certamen Susurros ya los galardonados y podamos emitirlos en antena. Yo creo que sí, porque ya quedaban muy poquitas opciones. El círculo cada vez se iba cerrando más. Así que os esperamos aquí la semana que viene para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. Y hasta entonces os deseo que paséis muy buena noche y que dormáis muy felices.